Las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan tempranito buscan noticias. La banca advierte, la banca prudente, la banca siempre muy pendiente de no decir una palabra más alta que otra, la banca que no hace política, que se dedica al negocio, al dinero, la banca ha hablado. Había hablado Obama, había hablado Merkel, había hablado Juncker, pero faltaba la banca, y la banca ha sido rotunda y muy clara. Los bancos no quieren una Cataluña independiente. La banca está dispuesta a marcharse de una Cataluña no española. Una nueva bomba en la campaña de las catalanas. Ayer la Asociación Española de Banca y la Confederación de Cajas de Ahorro emitió un comunicado conjunto en el que rechazó la secesión porque va contra la Constitución y porque es necesario preservar la pertenencia a la zona euro. Inés Arrimadas, la candidata de Ciudadanos al Parlament, hacía ayer una intervención en la que reproducía casi literalmente lo que aseguraba el comunicado de la banca y de la caja de ahorros.
Hoy mismo, del sector bancario, de grandes empresas del sector bancario, que decían sin tapujos que evidentemente si seguían en estas circunstancias, si seguíamos con esta incertidumbre y si por supuesto se llevara a cabo lo que el señor Mas dice que quiere llevar a cabo, pues no tendrían más remedio que hacer cambios internos para salir de Cataluña y para poder ganar en tranquilidad y en seguridad jurídica en otras partes de España. Eso no nos lo podemos permitir en Cataluña.
Las elecciones catalanas se parecen cada vez más al referéndum de secesión celebrado hace un año en Escocia. Vamos a reconocerlo, vamos a ser sinceros. No existen las elecciones plebiscitarias, pero Mas ha conseguido convertir las elecciones del próximo 27 de septiembre en un plebiscito. Es un plebiscito ilegal, sí, pero es un plebiscito. Hace un año, cuando estaba a punto de celebrarse el referéndum sobre la independencia en Escocia, el Royal Bank of Scotland hacía saber que si ganaba el sí, se marcharía de Escocia a Inglaterra. ¿Quién forma parte de la CECA, de la Confederación de Cajas de Ahorros? La Caixa. ¿Y qué es la Caixa? La Caixa es el tercer banco con sede en España. El BBVA y el Santander tienen más negocio que la Caixa. Pero es que el Santander y el BBVA tienen buena parte de su negocio fuera de España. La Caixa es la entidad financiera con más negocio en España. Es el banco más grande en España. Y no solo un banco, no solo una caja. Es un poderoso grupo industrial con participaciones en gas natural, Fenosa, Telefónica o Repsol. La Caixa y el Banco de Sabadell, el otro gran banco de Cataluña, ya tienen preparados los estatutos para venirse a Madrid si se produce la secesión. En el gobierno había inquietud porque la Caixa, la banca, no hubiera hablado. Temían que la prudencia del dinero impidiera hacer un Scotland en España. Pero aquí tenemos ya el Scotland. La Caixa y el Sabadell lo han dejado claro. Ayer a la vicepresidenta del gobierno se le notaba el contento, se le notaba la alegría, porque el gobierno ciertamente en el frente internacional está venciendo y porque se produjo ese pronunciamiento de la banca. La vicepresidenta aseguraba ayer que Mas ha gastado mucho tiempo y mucho presupuesto en su plan soberanista, mucho dinero en sus embajadas en el exterior, pero que no le han servido para nada.
Yo creo que uno se puede gastar mucho dinero y mucho esfuerzo en esas campañas, pero no se compra ni la razón ni la legalidad internacional ni el sentido de los tiempos, con lo que quizá debe dar explicaciones del dinero que se ha gastado en un rotundo fracaso.
Mas respondió ayer, y su respuesta, la respuesta de Artur Mas, refleja hasta qué punto el presidente de la Generalitat aplica una plantilla. Pase lo que pase, la culpa siempre es de Madrid.
Han movido al poder financiero y han conseguido que el poder financiero diga que, según lo que hagamos el 27 de septiembre, nos quedaremos sin dinero. Han hecho todo lo posible para que la gente de Cataluña se asuste y no haga lo que en este momento hay que hacer. La decisión del pueblo de Cataluña vale mucho más que todo el poder político que haya en Madrid y que todos los poderes que movilice Madrid.
Vamos a ver. Que no es Madrid. Que no es Madrid quien se ha pronunciado. Que este comunicado de la AEB y de la CECA es el pronunciamiento de la Caixa y del Banco Sabadell, que son los dos bancos con sede en Cataluña, los que dicen que no quieren independencia. Pero no importa lo que diga el comunicado, no importa lo que digan los bancos. Más repite, es Madrid quien tiene la culpa, cuando son dos bancos catalanes los que se han pronunciado. El presidente de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, ha hablado de un estado de excepción, reaccionando a lo que ha sucedido en las últimas horas. Vamos a ver, a Obama, a Merkel y a Juncker se le ha sumado la banca en las últimas horas. Y se le han sumado también los empresarios. Hay diferentes patronales, diferentes organizaciones empresariales en España. Una de ellas es el Círculo de Empresarios. Esta organización ha presentado una declaración institucional en la que advierte de los gravísimos daños, estoy leyendo una expresión literal de lo que han dicho, para la economía española y especialmente la catalana si hubiera separación. El presidente de los del Círculo de Empresarios, Javier Vega de Seoane, ha afirmado, en cualquier caso, que el daño ya está hecho y ha dado las cifras de deslocalización, es decir, de empresas que se han ido.
Sin irnos al futuro, ya en el pasado, o sea, el año 2014, se han deslocalizado casi 1.000 empresas en Cataluña. En este clima, pues que era muy inquietante, ¿no? Y ya está pasando.
Al clamor contra las intenciones de Artur Mas se ha unido, a la Obama, Merkel, Juncker, banca, empresarios, se ha unido el pronunciamiento en las últimas horas de una resolución de la Junta Electoral Central, que condena el uso que el presidente ha hecho de TV3. La Junta Electoral se pronunciaba después de un recurso del PSC. Miquel Iceta se felicitaba, el líder del PSC se felicitaba por ese pronunciamiento.
En el periodo electoral esperamos que el presidente Mas atienda a ese requerimiento y que aprovechemos todos para aprender que lo que conviene en un periodo electoral es un esfuerzo de ser el máximo de escrupulosos posibles en la utilización de los medios institucionales.
La Junta Electoral Central está poniendo de manifiesto durante esta campaña cómo la Generalitat utiliza TV3 para sus fines. En las últimas horas, la Junta Electoral ha acusado a Mas de utilizar la televisión pública para lanzar un mensaje ideológico tras la manifestación de la Diada. O sea, se produjo la manifestación aquella independentista y Mas utilizó TV3 para mandar su mensaje ideológico. No es el primer pronunciamiento de la Junta Electoral Central en los últimos días. Este órgano ya dejó claro que la transmisión de la manifestación en favor de la independencia no era conforme a la ley y que la oferta de compensarla con entrevistas a los líderes de los partidos no independentistas era una oferta insuficiente. Vamos a ver, habitualmente las televisiones autonómicas son utilizadas por quien detenta el poder en una comunidad autónoma. Pero en el caso de TV3 la cosa es diferente. La cosa ha ido más allá desde hace décadas. TV3 ha sido durante años un instrumento para que los independentistas hagan lo que denominan construcción nacional. Le llaman así, construcción nacional. TV3 no solo ha sesgado la información. Es que todos los programas, desde los infantiles a los culebrones, ofrecen un modelo de buen catalán. Y el buen catalán no puede sentirse catalán y español. Los mensajes subliminales han sido y son habituales. El crecimiento del sentimiento independentista en Cataluña tiene mucho que ver con la utilización que se ha hecho de TV3. El poder de la televisión es grande en la formación de las conciencias, sobre todo en la exaltación de los sentimientos. La formación de conciencia implica pensamiento y aquí muchas veces hay poco pensamiento y mucho sentimiento. Frente a este bombardeo constante de TV3, llama la atención la falta de un trabajo cultural tranquilo y continuo en favor de una identidad catalana no conflictiva. Si vamos a decirlo todo, TV3 ha hecho un trabajo a favor de la independencia, pero no ha tenido un contrapeso, no ha tenido alguien que mandara mensajes diferentes. Ahora, estos días, se está haciendo evidente que durante las últimas décadas el constitucionalismo no ha realizado una labor pedagógica. Porque el constitucionalismo no es solo defender la ley y defender la unidad de España in extremis. El constitucionalismo requiere una tutela efectiva de la libertad de todos los catalanes y no ha existido esa tutela efectiva. Ahí está el tema de la lengua. Y el constitucionalismo requiere la vertebración de un discurso basado en una experiencia positiva de una Cataluña española. Y ese discurso no ha existido. Ha habido ausencia de un discurso auténticamente constitucionalista. Y cuando decimos discurso, no decimos grandes intervenciones dialécticas. Decimos un trabajo cultural continuo. Y seguimos pendientes en este momento de la crisis de refugiados y del viaje del Papa a Cuba y a Estados Unidos, que comienza ese viaje dentro de 4 horas exactamente. Va a ser un viaje del Papa con mucha miga. Es el tercer Papa, Juan Pablo II, Benedicto XVI y ahora Francisco, en viajar a la isla. En la isla, a pesar de la presión del castrismo, a pesar de la falta de libertad religiosa, ahora están construyendo la primera iglesia después de la llegada de Fidel al poder. Es un ejemplo claro, ilustrativo, de la falta de libertad religiosa que ha habido bajo el castrismo. Bueno, pues a pesar de eso, el catolicismo ha seguido creciendo. El Papa Francisco ha asegurado que va a hacer todo lo posible por construir puentes. Lo ha dicho en una teleconferencia que se ha emitido esta madrugada en la cadena CNN en español. El Papa ha subrayado su intención de ayudar a fomentar la amistad entre los pueblos.
Voy a hacer lo posible, todo, para no olvidar. Construir puentes o desbloquear para que haya comunicación, para que la comunicación dé lugar a la amistad. Una de las cosas más lindas es la amistad social. Eso es lo que a mí me gustaría que ustedes lograran.
Y en las últimas horas, Obama y Castro han hablado sobre esa visita del Papa. Vamos con los refugiados. Aumenta la tensión entre Croacia y Hungría a cuenta de la llegada de mucha gente que huye de la guerra. Las autoridades húngaras dicen haber interceptado un tren que trasladaba refugiados de Croacia a Hungría. Y según las autoridades húngaras, han desarmado a 40 policías croatas que custodiaban a los refugiados. Dice Croacia que no se ha producido ese desarme. Hay tensión. Aquí en España, el presidente del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer, ha denunciado la incapacidad política para afrontar la crisis humanitaria de los refugiados que está viviendo Europa.
Los líderes son los ciudadanos, son las gentes. Los políticos van detrás, van siempre detrás. Y no pueden ocultar un interés absolutamente morboso. Van detrás porque no quieren perder las prerrogativas que perderían si se colocasen a la altura de la ciudadanía o delante de la ciudadanía.
Podemos tener la sensación de que esta crisis de refugiados nos ha desbordado, que estamos ante una invasión. Pero no es cierto, no es verdad. No es verdad que esté llegando más gente de la que podemos acoger. El problema es que Europa no se ha organizado a tiempo. No estaríamos así si ya se hubiese aprobado la cuota de refugiados por parte de Bruselas, si Hungría, Polonia, República Checa no hubieran vetado el acuerdo. No estaríamos así si se hubiera establecido un sistema de identificación cuando llegan y de corredores humanitarios rápidos. No estaríamos así si se les hubiera incluso identificado en su origen, en el país del que sale. Todo este lío es verdad, es fruto de un gran movimiento de población, pero que no nos domine la sensación de que esto está descontrolado. ¿Por qué viene mucha gente? No, el problema no es que viene mucha gente. La gente que está viniendo, en proporción a lo que son al número de europeos, a los 500 millones de europeos, no son muchos refugiados. Yo recuerdo siempre el ejemplo del Líbano. En el Líbano hay 4 millones de personas y han llegado 2 millones de refugiados. Eso sí que es estar desbordado. Que tu población pase de 4 a 6 millones en meses. Eso no es lo que está sucediendo en Europa. si tenemos sensación de que la cosa está descontrolada, es consecuencia de la mala gestión que estamos haciendo del asunto, de que no nos hemos organizado. Porque, repito, si se hubieran puesto de acuerdo los gobiernos ya, se les identificara en los puntos de entrada y hubiera pasillos humanitarios, y en España, por ejemplo, ya estuviéramos recibiendo esos refugiados, no tendríamos la crisis que ahora tenemos. Son las 6:15, las 5:15 en Canarias. Hay más cosas que contarles, actualizamos, resumimos otras informaciones con la ayuda de Nicolás Rubio y de Paloma Estrada. Termina el viaje oficial de los Reyes a Estados Unidos.
Concluía anoche en San Agustín, en Florida, la ciudad más antigua del país, fundada por un marinero español y que celebra estos días su 450 aniversario. Felipe VI ha instado a españoles y americanos a honrar sus vínculos históricos.
Estados Unidos y Rusia acercan posturas sobre la guerra en Siria.
Los dirigentes de ambos países podrían reunirse en los próximos días. La guerra en Siria dura ya 4 años y ha dejado 240.000 muertos y millones de refugiados.
No habrá final de esta guerra si no se cuenta con Siria y con Irán. Lucha contra la explotación sexual de mujeres y niñas.
El gobierno aprueba un plan que contará con un presupuesto de 104 millones de euros para los próximos 3 años. El dinero decomisado a los criminales se destinará a la ayuda para la protección de las víctimas.
Drama infantil en Nigeria.
Según datos de UNICEF, 1,5 millones de niños se han visto obligados a abandonar sus casas durante los últimos 5 meses por los ataques de los islamistas de Boko Haram.
Todo listo en Grecia para las elecciones del domingo.
Tsipras ha cerrado su campaña en la Plaza Sintagma en un acto en el que ha participado el líder de Podemos, Pablo Iglesias. Las últimas encuestas reflejan un empate técnico entre Syriza y los conservadores de Nueva Democracia.
Standard & Poor's sitúa el rating del Ayuntamiento de Madrid en perspectiva negativa.
Justifica su decisión por los inciertos efectos que puede tener la auditoría que tiene previsto llevar a cabo Manuela Carmena sobre la deuda del ayuntamiento. La agencia de calificación amenaza con hundir a Madrid en el bono basura si la alcaldesa impaga la deuda.
El BBVA aplaza el cobro de 2 euros de comisiones a los usuarios de sus cajeros que no sean clientes.
La entidad ha decidido posponer esta aplicación después de que Economía anunciara que dictará una orden que regule estas comisiones.
Desde hoy los funcionarios pueden utilizar los días libres recuperados.
Los funcionarios y empleados públicos podrán utilizar los moscosos y los días de vacaciones por antigüedad recuperados desde este sábado y hasta el 31 de enero de 2016, en lugar del 15 de enero como estaba fijado.
El PSOE se hace con la presidencia de la Federación Española de Municipios y Provincias.
Este sábado se celebra en Madrid el 11º pleno de la FEM, que reflejará el cambio político tras las elecciones municipales del 24 de mayo. La presidencia pasará del popular Íñigo de la Serna, alcalde de Santander, al primer edil de Vivo, el socialista Abel Caballero.
Ya ha arrancado el Festival de Cine de San Sebastián.
El certamen se ha estrenado con Regresión, la última película de terror de Alejandro Amenábar. La 63 edición del festival viene con récord de películas españolas. Benicio del Toro y Tim Roth entre las estrellas invitadas.
Vamos con el deporte.
El Real Madrid intenta asaltar el liderato a la espera de lo que haga el Barça mañana. El equipo de Benítez abre la jornada del sábado a las 4 con la visita del Granada. Cristiano tiene a tiro el récord de goles de Raúl como máximo goleador en la historia del Madrid. En el palco, invitado junto a su familia, estará el refugiado sirio Osama. Más partidos a las 4. El Valencia, que cayó en su regreso a la Liga de Campeones, recibe al Betis en Mestalla. El Eibar se enfrenta al Atlético de Madrid en Ipurúa a las 8:30 y a las 10. Real Sociedad Español, la cuarta jornada, arrancó anoche con el Getafe 1, Málaga 0. Y en el Eurobasket ya conocemos al rival. En la final de mañana, Lituania ha ganado a Serbia y jugará ante España.
Suben las temperaturas en este fin de semana. Ana Palacios.
Sí, temperaturas más típicas de esta estación en la que estamos en verano, último fin de semana de verano, por cierto. Suben los termómetros en la mayor parte del país, salvo en el Cantábrico, Pirineos y en el sudeste peninsular. Luce el sol y solo veremos algunas lluvias en las Islas Canarias, en Gerona, en la zona del Estrecho y en Melilla. También estará cubierto, pero no se espera que llueva en principio en el resto de los Pirineos, en Cantabria y País Vasco, no así en Galicia, donde hoy, después de estos días de lluvias, van a poder disfrutar de un día soleado. Hoy los termómetros van a rondar entre los 31 grados en Badajoz y Granada y los 21 en La Coruña, en Burgos, León, Santander y Vitoria.
Pausita para publicidad y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En COPE, Carlos Herrera también es información.
Pero hay más noticias, muchas más cosas que ahora.
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Pero antes, la última hora la tiene corresponsal en Caracas.
Lo analiza.
Es una medida indudablemente salvaje.
Te lo acerca.
COPE Barcelona, Yolanda Canales, buenos días.
Buenos días,
de lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
3, 7, 13, 41, 48, soles 1 y 7.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la 11. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay potes millonarios. Buenos días y buena suerte.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6 y 20, 5 y 20 en Canarias. Dentro de 4 horas, menos de 4 horas, el Papa Francisco vuela a Cuba. Con él vuela Paloma García Ovejero. Paloma, muy buenos días.
¿Qué tal, Fernando? Buenos días. Ya llegando al aeropuerto de Fiumicino.
¿Cómo se plantea ese viaje, Paloma?
Pues es el tercer Papa que viaja a Cuba. Es el décimo viaje del pontificado del Papa Francisco y, según palabras del padre Lombardi, portavoz del Vaticano, será el más largo y el más complejo de todos los que ha realizado hasta ahora. El avión despegará a las 10:15 de la mañana y llegaremos al aeropuerto de La Habana a las 4 de la tarde, hora local, serán las 10 de la noche en España. Para hoy, lo único que hay previsto es el acto del aeropuerto, discurso de Raúl Castro, discurso del Papa, que será muy esperado por todos los habitantes de la isla, aunque ya les ha dejado esta madrugada un mensaje a través de la CNN que va a desbloquear las relaciones entre Cuba y Estados Unidos y, en la pasada madrugada, que va como misionero de la misericordia.
Esa es la última hora en Roma. Gracias, Paloma. El Papa llega a una Cuba que ha comenzado a normalizar sus relaciones con Estados Unidos. María Berza.
Alta intensidad política en Cuba estos días. Por un lado, esa tercera conversación telefónica entre Raúl Castro y Barack Obama. Hablaron sobre el avance en el proceso de normalización desde que se vieron en Panamá, de la próxima visita del cubano a la sede de la ONU, donde hablará por primera vez este mes de septiembre, del embargo, puesto que la llamada fue justo después de que Obama aprobara nuevas medidas para aliviarlo, y lógicamente también del viaje del Papa, un intermediario clave que en solo unos días se verá con ambos líderes. Francisco, además, ya entra en la casa de los cubanos vía la televisión nacional e incluso ha participado en una videoconferencia a tres bandas con estudiantes cubanos y estadounidenses.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Banca y Caja de Ahorros lanzan un claro aviso a los independentistas en Cataluña. Joaquín Vidmanos.
Hace un año la banca en Escocia, poco antes del referéndum de independencia, lanzó un órdago y ahora la nuestra repite la estrategia. Se venía pidiendo que se mojara y lo ha hecho en un comunicado de 4 párrafos sin precedentes por lo que dice, por el momento en que lo dice y por quién lo dice, porque lo suscriben tanto CaixaBank como el Sabadell. La EBE y la CECA que preside Fainé dejan clara su oposición al proceso soberanista. Afirman que peligraría la estabilidad financiera y amenazan con reconsiderar su presencia en Cataluña si llega a ese escenario por los graves problemas de inseguridad jurídica que traería. En otras palabras, que amenazan con irse. Hay más. Apuntan que habría menos crédito, más caro, que se pondría en riesgo el objetivo de proteger a los depositantes. Por eso reclaman, para evitarlo, que se preserve el orden constitucional y la pertenencia al euro. Las patronales llaman al diálogo a los líderes políticos para intentar reconducir la situación.
Y más sigue en lo suyo, Ángela Sánchez.
Oriol Junqueras ha rechazado hacer caso al comunicado del sector bancario porque dice va en contra de la mayoría del sentimiento en Cataluña. Además, el líder de Esquerra cree que no tienen credibilidad porque hundieron el sistema bancario que han tenido que rescatar los ciudadanos de Cataluña.
Surten alguns banquers pel no.
Y nosotros salen algunos banqueros por el no y nosotros tenemos que estar al lado de la opinión de unos pocos mientras la opinión de la inmensa mayoría es exactamente otra. Pues la respuesta es que democráticamente no, porque es que además, si observáramos el currículum, a mí me parece que está clarísimo, porque algunos de los que hoy han opinado que no sería una buena idea son los mismos que han contribuido a hundir el sistema bancario del Estado español y que todos nosotros hemos tenido que rescatar.
Y que todos nosotros los hemos hagut de rescatar.
Por su parte, Artur Mas ha dicho que el comunicado es parte de la artillería pesada del Estado, pero está convencido de que la fuerza democrática de Cataluña pasará por encima de este 27 de septiembre. Cuanto más ataquen a Cataluña, dice Artur Mas, más votos tendrá la lista independentista.
El Círculo de Empresarios advierte también de las consecuencias negativas de la independencia. Belén Miguel.
A través de una declaración institucional, el Círculo de Empresarios advirtió ayer de que la secesión de Cataluña supondría graves daños para las economías catalana y española. Su presidente es Javier Vega de Seoane.
Sin irnos al futuro, ya en el pasado, o sea, el año 2014, se han deslocalizado casi 1,000 empresas en Cataluña. En este clima, pues que era muy inquietante, ¿no? Ya está pasando.
Los empresarios del círculo se muestran a favor de revisar el sistema de financiación y recomponer la relación con Cataluña.
Cuando uno se quiere reconciliar, creo que es muy importante ser muy delicado, hacer alusión a las cosas positivas que pueden venir si continuamos juntos. Hombre, sí señalar las cosas negativas, pero no insistir machaconamente, amenazadoramente, con las penas del infierno si no nos ponemos de acuerdo, ¿no?
Los empresarios apelan además al buen sentido de los ciudadanos catalanes para que eviten con su voto un camino de difícil retorno.
La Comisión Europea insiste, la independencia de una parte de un Estado miembro supone quedarse fuera de la Unión Europea. Miguel Sánchez.
Ha sido el vicepresidente de la Comisión Europea, Dombrovskis, quien ha mandado una aclaración después de que algún medio catalán interpretara un discurso suyo en el que decía que no quería interferir en las elecciones, concluyendo que estaba corrigiendo lo dicho por el portavoz de la Comisión Europea el día anterior. La doctrina oficial, el famoso si un territorio se independiza de un Estado miembro, queda expulsado de la Unión Europea automáticamente. La interpretación había sido aprovechada por algunos políticos, como Raúl Romeva, para decir que Dombrovskis estaba corrigiendo a la Comisión, y poco después el propio Dombrovskis enviaba esa aclaración, reiterando que comparte la misma postura que el Colegio de Comisarios. Independencia es igual a salir de la Unión Europea.
El gobierno le recordaba ayer a más que todos los líderes internacionales han dicho lo mismo. No hay apoyos internacionales a la independencia. María Daván.
Soraya Sáenz de Santa María exigía a Artur Mas que explique por qué ha utilizado dinero público para apoyar sus planes secesionistas en las embajadas. La vicepresidenta ha recordado además que el líder catalán solo ha cosechado un rotundo fracaso.
Yo creo que uno se puede gastar mucho dinero y mucho esfuerzo en esas campañas, pero no se compra ni la razón, ni la legalidad internacional, ni el sentido de los tiempos. Con lo que quizá debe dar explicaciones del dinero que se ha gastado en un rotundo fracaso.
Sáenz de Santa María rechazaba además la sugerencia del Círculo de Empresarios de reformar la Constitución para solucionar el problema catalán. La vicepresidenta recordaba que una cosa es la teoría y otra la práctica. Y la práctica requiere un consenso que ahora mismo no existe.
La Junta Electoral Central le advierte a Mas que no puede usar TV3 para lanzar mensajes ideológicos. Yolanda Bernal.
La Junta Electoral insta a Artur Mas a abstenerse de pronunciar discursos institucionales en lo que queda de campaña. Lo que hizo el pasado 11 de septiembre, según la Junta, incumplió los principios de objetividad y transparencia. Así lo entendió el PSC, que presentó un recurso. Su candidato, Miquel Iceta, confía en que Mas tome nota de esta nueva advertencia.
En el periodo electoral esperamos que el presidente Mas atienda a ese requerimiento y que aprovechemos todos para aprender que lo que conviene en un periodo electoral es un esfuerzo de ser el máximo de escrupulosos posibles en la utilización de los medios institucionales.
Todos los candidatos consideran que la resolución de la Junta es lógica y de sentido común. Incluso la CUP cree que Artur Mas no debería haber hecho aquel discurso. Su candidato Antonio Baños dice que ningún presidente tendría que hacer discursos en campaña y mucho menos si se presenta.
Y Sociedad Civil Catalana advierte que hay una tendencia a la abstención entre los no independentistas. Marta Casado.
Sociedad Civil Catalana constata que hay una clara mayoría de no independentistas en Cataluña, pero que esta no se refleja en el Parlament. Esta diferencia, ha asegurado Juan Arza, responsable de comunicación de la entidad, es debido al abstencionismo y la ley electoral catalana. El debate nacionalista, ha reconocido Arza, está polarizando la sociedad y una de las partes, la independentista, es extraordinariamente activa. En este sentido, desde la entidad se ha hecho un llamamiento a la movilización de los no independentistas para que participen en las próximas elecciones.
El independentismo ha hecho un esfuerzo desde el inicio por presentar esta cuestión, este conflicto, como una dicotomía. Por un lado, la independencia, que además se ha revestido pues de una serie de características mitológicas, la libertad, la no corrupción, el desarrollo económico. Por otro lado, lo que se ha querido presentar como el statu quo en un sentido amplio y completamente negativo.
Por otro lado, la encuesta muestra que el apoyo al independentismo no es un proyecto transversal, sino que está muy diferenciado en función del nivel de ingresos, la lengua y los orígenes familiares.
Luego le vamos a contar con detalle cómo cerró la bolsa. Cayó bastante, un 2,57%. El Dow Jones en Wall Street cerró con fuertes pérdidas, cayó un 1,74%. Ya saben que la Reserva Federal no toca los tipos, no los ha subido este jueves, porque temen que lo de China sea serio. Y así es como han reaccionado las bolsas. Luego les damos más detalles. Las 6:30 de la mañana, una hora menos en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, los que todavía no se han acostado, los que un sábado tan tempranito buscan noticias. Vamos a actualizar, resumir información con la ayuda de Paloma Estrada. El Papa Francisco viaja hoy a Cuba.
A las 10 de la mañana saldrá su avión con destino a La Habana. Es un viaje cargado de simbolismo por el papel que el Santo Padre ha desempeñado en la reconciliación con Estados Unidos. El Papa hará todo lo posible para construir puentes con el fin de restablecer la amistad entre ambos países. Así lo ha declarado hoy en una teleconferencia con jóvenes cubanos y estadounidenses en la CNN.
Construir puentes para que haya comunicación, para que la comunicación dé lugar a la amistad. Una de las cosas más lindas es la amistad social. Eso es lo que a mí me gustaría que ustedes lograran.
Jornada de reflexión en Grecia.
Las encuestas publicadas horas antes del fin de la campaña electoral griega mostraban empate técnico, aunque otorgaban ligera ventaja a la izquierda de Syriza frente a la conservadora Nueva Democracia. Los comicios de mañana serán los más reñidos de los últimos 15 años. Pablo Iglesias de Podemos arropaba en su último mitin a Tsipras, que pedía una segunda oportunidad.
La banca española amenaza con abandonar Cataluña si se avanza hacia la independencia.
CaixaBank, Santander, BBVA, Bankia, Sabadell y Popular señalan en un documento que debe preservarse el orden constitucional y la pertenencia a la zona euro del conjunto de España. Antes, desde el Círculo de Empresarios, su presidente Javier Vega de SEOANE también advertía de los graves daños que trae la secesión.
Sin irnos al futuro, ya en el pasado, o sea, el año 2014, se han deslocalizado casi 1.000 empresas en Cataluña. En este clima, pues queda muy inquietante, ¿no? Ya está pasando.
Relevo en la Federación Española de Municipios y Provincias.
El PSOE recupera la presidencia de la FEM de la mano de Abel Caballero, alcalde de Vigo. Sustituye así al popular Íñigo de la Serna, regidor de Santander, un reflejo del cambio político tras las elecciones de mayo. Caballero ha prometido que bajo su mandato todos los alcaldes tendrán las puertas abiertas.
Una FEM abierta, dinámica, porque los tiempos cambiaron y la FEM tiene que cambiar. Y lo va a hacer.
Los funcionarios podrán utilizar desde hoy los días libres recuperados.
Los empleados públicos podrán usar los moscosos y los días de vacaciones por antigüedad recuperados desde hoy y hasta el 31 de enero de 2016, según una resolución que publica hoy el BOE. Antes el periodo terminaba el 15 de enero.
Seguimos muy pendientes del Eurobásquet. Gonzalo Pérez.
Hoy tenemos jornada de Liga con el Real Madrid-Granada a las 4 de la tarde, un partido en el que Cristiano puede superar el récord de goles de Raúl en el Madrid. Más tarde, a las 6:15, Valencia-Betis con el regreso de Joaquín a Mestalla, a las 8:30 Ibar-Atlético y a las 10 cierra el Real Sociedad Español. En el partido de anoche que abría la jornada, el Getafe ganó 1-0 al Málaga con gol de Šepović. En baloncesto ya conocemos al rival de España en la final del Eurobasket, será Lituania, que anoche derrotó a la favorita a Serbia por 67-64. Así veía la final anoche en el partido de las 12 el que fuera seleccionador nacional Pepo Hernández.
Yo creo que España puede competir contra cualquier equipo y sabe que tiene dificultades y que puede ser difícil contra cualquier equipo. Lo único que me preocupa un poquito más, que Lituania está muy contento, han hecho un partido importantísimo para ellos, pero ya digo que también es un equipo, vamos a decir, corto de rotaciones.
Y por último, en Fórmula 1 a las 3 comenzará la calificación para el Gran Premio de Singapur.
Aquí está Restán, que enseguida nos va a dar las claves de este importante viaje del Papa a Cuba y Estados Unidos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí está José Luis Resta. Muy buenos días, José Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Que su presencia siempre es decisiva, pero...
Su presencia siempre agrada.
Decisiva. Pero este fin de semana es mucho más, ¿eh? Porque tenemos el comienzo... Esta noche, hora española, llega el Papa a Cuba. José Luis, vamos a ver. Es la tercera visita de un Papa a Cuba.
Sí, señor.
1998, quiero recordar.
Efectivamente,
¿no?
Que fue la de Juan Pablo II. Y claro, 2012, la de Benedicto XVI.
Bueno, se ha dicho que esta es una visita que está en continuidad con esa, pero que aquí hay cosas nuevas, diferentes. Diferente es que el Papa habla español. Diferente es que ha sido mediador, llamémoslo así, entre Estados Unidos y Cuba. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué esperamos de este viaje?
Bueno, esas dos que has dicho tú son dos diferencias importantes, y yo diría que hay una tercera respecto a la primera de Juan Pablo II, y es que la situación en Cuba pues ha cambiado. Es verdad que ya no está Fidel Castro, aunque seguramente verá al Papa, como se ha anunciado y sugerido. No está como líder máximo, podríamos decir, y es verdad que se ha iniciado un tímido proceso de apertura, dentro del cual esta reanudación de relaciones diplomáticas con los Estados Unidos pues puede tener su peso. Yo sé que este es un tema delicado, sé que este es un tema abrasivo, podríamos decir, que quema cuando lo tocas. No se trata de decir que es que Cuba haya dado pasos firmes hacia la democracia, porque no los ha dado. Esa es la realidad. Sigue existiendo una situación de represión de la disidencia, de control absoluto por parte del Estado y de merma de libertades. Pero, hombre, algún paso sí se ha dado, y es verdad que en ese camino muy lento y muy fatigoso, que hace perder la paciencia a mucha buena gente,
lógicamente,
pues la Iglesia ha jugado un papel importante. Desde aquel grito de Juan Pablo II, que Cuba se abra al mundo y el mundo se abra a Cuba, desde aquella lección inolvidable sobre la democracia y sobre Félix Varela en la Universidad de La Habana, con Castro sentado en el primer pupitre, que yo siempre recordaré, hasta el momento actual, pues algo se ha recorrido. Francisco llega en ese contexto. Y es verdad, como decías tú, que aunque pueda parecernos banal el hecho de que se trate de un papa que habla en español, de un papa con un magisterio social muy fuerte, que está denunciando las contradicciones de un sistema económico financiero que no pone al hombre en el centro. Bueno, todo esto le da una vitola al papa que frente al castrismo reciclado que en este momento está, pues le puede hacer un hombre importante para poder incidir, para poder cambiar, para poder persuadir. Veremos. Ya. Porque en todo caso, tampoco, y yo creo que esa es una cuestión que hay que despejarla inmediatamente, los papas no viajan a ningún país, y tampoco a Cuba, ni para derribar regímenes, ni para cambiar políticas, sino para otra cosa, para confirmar en la fe a la comunidad cristiana, evidentemente.
A ver, José Luis, yo te voy a contar cómo he oído la historia y tú me dices si ese es un buen relato o no.
Vale.
Hay quien dice que la Iglesia optó, digamos, por una vía realista, ¿no? Viendo que el régimen era duro, pues optó por una vía realista, y que eso le ha permitido tener una cierta libertad, no libertad plena, hay que recordar que no se han construido iglesias, se va a construir la primera,
la
primera desde que llegó Castro al poder, pero que eso le ha permitido a la Iglesia, bueno, sobrevivir en la situación en la que está Cuba. Hay quien critica esa actitud. Hay quien dice que la Iglesia ha recibido poco a cambio de su actitud, digamos, pacífica, vamos a llamarlo así. ¿Este relato es adecuado? ¿La valoración se puede hacer a partir de ese relato?
Es un relato que tiene mucho de verdad, aunque como todo relato, pues requeriría, si yo lo hiciera, pues lo haría con matizaciones, alguna de ellas importante. Bueno, primero, la Iglesia en ningún lugar es monolítica, y tampoco lo es en Cuba. Es decir, y eso se vio muy claro en el viaje de Juan Pablo II. Hubo obispos que hicieron discursos muy duros contra el régimen. Pero es verdad que el liderazgo del cardenal Jaime Ortega, el arzobispo de La Habana, que ya lleva muchísimos años al frente de esa diócesis...
Bueno,
que,
ahora se habla, ¿no?
Es que se acerca a los 80 años. Es decir, que claro, lógicamente... Se conserva fenomenal.
No sé qué pasa en Cuba, que la gente se conserva
fenomenal. El liderazgo de Ortega responde a esa idea. Bueno, había que encontrar un modus vivendi para la Iglesia. Habría habría que encontrar los mínimos de libertad posibles, pues para que se mantuviese la atención al pueblo cristiano, para que se realizase la catequesis, el culto, algunos pasos para la presencia pública, procesiones, festividades importantes, la Virgen de la Caridad del Cobre, una cierta presencia en los medios de comunicación, que no hubiese una agresividad estatal contra la Iglesia y los agentes de pastoral, que se permitiese el visado para misioneros, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto se ha conseguido. Y como dices tú, la Iglesia ha adoptado un papel que podríamos llamar realista. Yo sé que otros lo van a llamar quizá de otra manera. Yo creo que eso, en sustancia, ha sido positivo. Y seguramente no había una alternativa real. Lo que ha pasado es que el régimen ha sido muy duro, porque, por ejemplo,
muy poco generoso.
Claro, aquí también hay una cosa importante. La Iglesia no son solo los obispos, que lógicamente tienen un papel y tienen que atenerse a ese papel. También ha habido una minoría de pueblo cristiano muy implicado en el campo civil.
Líderes políticos.
Y líderes políticos sociales. Ahí está el famoso proyecto Varela, que era un proyecto de transición a la democracia. Ahí están las Damas de Blanco. Ahí está el Movimiento Cristiano Liberación con el... todos ellos vinculados a la Iglesia Católica, y ahí sí que ha habido algunas heridas, algunas heridas que sería bueno cicatrizar y curar por la división que puedan suponer en el interior. Creo,
pero es lógico que la Iglesia, sus pastores tengan un papel, ¿no?
Totalmente.
Y los opositores políticos tengan otro.
Hombre, lo que hace falta es que entre ambos dialoguen y lo comprendan mutuamente, y hombre, es verdad que hay momentos en que la tensión puede exacerbarse. En todo caso, yo creo que todos, también estos que hemos mencionado, estos católicos comprometidos en el campo civil y político, quieren que vaya el Papa. Quieren que vaya el Papa. Y saben el bien que reporta la presencia del Papa. Que no en términos inmediatamente políticos, sino en términos de generar una esperanza, confirmar un pueblo, hacer más compacta la vida comunitaria y permitir que de ahí vaya creciendo una energía que dé lugar a un cambio. El problema es que el cambio, yo cuando estuve en el 98 en La Habana, algunos decían, es inminente, claro, imagínate el tiempo que ha pasado, y la gente se cansa, con razón.
Lógicamente. Una última cosa, José Luis, vamos a ver, se decía, yo no sé si esto es cierto, que de los países de habla hispana, quizá Cuba era el que estaba más secularizado, y estoy hablando de ya antes de la Revolución, o sea, que era un país con menos religiosidad popular. Ahora han sido décadas de ateísmo. Tenemos todavía un 60% de la población bautizada. Es verdad, y lo dice todo el mundo, que ahí hay mucho sincretismo, santerismo, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que ha permitido en todo este tiempo mantener, digamos, una presencia del pueblo de Dios bastante amplia?
Yo creo que se ha mantenido, incluso yo te diría que la Iglesia en las últimas dos décadas ha crecido. O sea, ha crecido en presencia, en libertad, en...
A pesar de la bota.
Y a eso han contribuido las dos visitas de los dos papas anteriores, Y eso hay que decirlo cuando se echan las cuentas, de una manera también muy objetiva y muy realista. Yo creo que hay un trabajo también de ciertos sujetos laicales, de catequistas, por ejemplo, de algunos sacerdotes heroicos, de algunos misioneros que se han incrustado allí, de algunas órdenes religiosas muy concretas, salesianos, hijas de la caridad, paules, jesuitas, que han seguido trabajando allí en sectores muy concretos, ayudando también en las situaciones difíciles, porque bueno, en Cuba hay una situación también de pobreza que es muy importante, ¿no? Entonces, en ese sentido,
si no comen, eso ha avanzado.
Y yo digo una cosa, el hecho de que tres papas hayan ido sucesivamente a un lugar donde el esquema sociopolítico...
Eso cuenta, ¿no?
Eso cuenta, y eso también tiene una razón, y es que la Iglesia mira el futuro. El régimen castrista no va a vivir por los siglos de los siglos, afortunadamente. Y entonces la Iglesia también quiere pensar, ¿cómo va a ser este futuro de Cuba? ¿Va a ser simplemente un paso de este pseudocomunismo reciclado a una especie de capitalismo sin reglas, paganizante? ¿O va a haber una presencia que permita asegurar otra cosa? Y esa presencia la tiene que tener la Iglesia. La Iglesia se está preparando también para el futuro. Y eso,
bueno, ese es un gran reto el que dices, ¿no?
Claro,
hay que ver lo que pasa
en
China.
Claro que sí.
Gracias, José Luis. Hasta seguiremos contando con detalle ese viaje del Papa que comienza mañana. Luego Estados Unidos, esto no es solo Cuba. Hasta luego, José Luis.
Hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
que Cuba se abra al mundo.
Cuba y el mundo necesitan cambios.
Después de Juan Pablo II y Benedicto XVI, el Papa Francisco viaja a Cuba y a Estados Unidos.
Lo hizo saber el portavoz del...
Y Cope te lo cuenta. Desde el interior del avión papal con Paloma García Ovejero.
Nada más aterrizar en La Habana, el Papa.
Desde las calles de La Habana con Ángel Expósito como enviado especial.
Además de todo esto, hay historias que nos...
Desde Estados Unidos con el corresponsal Juan Fierro.
El presidente Obama manifestaba...
El Papa viaja a Cuba y COPE te lo cuenta con el análisis detallado de José Luis Restán. También en cope.es y en tu móvil.
COPE, estar informado.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6:44, una hora menos en Canarias. Tenemos una última hora que nos llega desde Gaza. Israel responde con ataques aéreos contra la franja tras el lanzamiento de cohetes desde suelo palestino. Estamos ante un escenario que ya conocemos, pero atención porque todo intercambio de fuego en esa zona puede provocar conflicto. Recordemos que hace algo más de un año se desató una terrible guerra en esa zona, en esa parte del mundo. Vamos con la información económica. Ayer importante descenso de la bolsa española. También Wall Street, el Dow Jones cerró con una caída de más del 1%. Ha habido una reacción temerosa de los mercados después de que la Reserva Federal de Estados Unidos decidiera no subir los tipos de interés por miedo a lo que sucede en la economía china. Álvaro Cotelén.
Desde el Banco de España tienen claro por qué la Reserva Federal de Estados Unidos ha decidido no subir los tipos de interés. Luis María Lindes, su gobernador.
Que la economía mundial se ha debilitado un poco. Los últimos datos son algo peores de lo esperado, ¿no? Entonces a mí me parece que la Reserva Federal se ha tomado un poco más de tiempo.
Decisión que no sentó ayer bien a las bolsas, pero con la que han respirado aliviadas las economías emergentes sumidas en una grave crisis. Es el caso de Brasil. En COPE hemos hablado con Sergio Rial, presidente de la Cámara de Comercio de España en aquel país. Cree que esta decisión de la Reserva ha sido acertada.
Sí, y yo creo que no es solamente un tema de la economía brasileña, la economía de todos los países emergentes en este momento. El mundo no necesita más volatilidad.
Además, Rial cree que la crisis que vive Brasil es un proceso de ajuste normal tras 10 años de crecimiento. Una crisis, afirma, que las empresas españolas van a afrontar con garantías porque el consumo, la demanda interna brasileña sigue fuerte y ese es el motivo por el que muchas de nuestras empresas se ubicaron allí.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos con la crisis de refugiados. Las autoridades croatas han transportado a cientos de refugiados procedentes de los países de Oriente Medio en autobuses hacia Hungría. Alberto Fernández.
Hungría y Croacia se enzarzan a cuenta de los refugiados. El gobierno croata critica al húngaro por colocar una valla en su frontera con Serbia y por desviar a los refugiados hacia su país, mientras que Hungría reprocha a Croacia que anima a los refugiados a cruzar a su país de forma ilegal, puesto que varios autobuses croatas llevaron a demandantes de asilo desde su punto de entrada en la frontera serbia hasta el norte del país a localidades cercanas a Hungría. Un motivo más que lleva al gobierno de Viktor Orbán a querer prolongar su alambre y sus concertinas a lo largo de la frontera croata y también de la rumana, por donde entran cientos de refugiados a diario. En Croacia las autoridades dicen estar desbordadas tras la llegada de cerca de 20.000 demandantes de asilo en tan solo 3 días, por lo que piden ayuda internacional. Refugiados que han tenido que pasar la noche durmiendo al aire libre en muchos casos ante la falta de medios para atenderles a todos. Los refugiados que llegan sedientos y deshidratados debido a las altas temperaturas en la zona y también con muchas heridas en los pies. Y es que, como hemos podido comprobar, muchos de ellos han viajado durante las últimas semanas con unas chanclas como único calzado.
Alemania presiona a los países que no quieren aceptar cuota de refugiados. Rosalía Sánchez, Berlín.
El vicecanciller alemán Sigmar Gabriel amenazó ayer con recortes en las ayudas y los fondos europeos a los países que no acepten el sistema de cuota de reparto de refugiados. Si no comparten nuestros valores, dijo en una entrevista al diario Bild, tampoco deben compartir nuestro dinero. Además, sugirió que espera un mayor compromiso por parte de Estados Unidos en la solución global que requiere la crisis de los refugiados y describió como una pena que el Programa Mundial de Alimentos de la ONU en Siria Serbia haya reducido la aportación por refugiado al mes en los países vecinos de los 27 dólares a los 13 dólares. El ministro de Exteriores alemán, Frank-Walter Steinmeier, no descartó ayer por su parte que si no se llega a un consenso europeo, haya que imponer por mayoría un sistema de reparto de refugiados por cuotas entre los países de la Unión.
Las peticiones de asilo han aumentado un 85% en la Unión Europea respecto a 2014. Miguel Sánchez, Bruselas.
Son unos 213.000, un 85% más que en el mismo periodo del año pasado. La cifra sorprende más aún, teniendo en cuenta que registra las peticiones entre abril y junio, sin tener en cuenta el verano, cuando hemos visto cómo la situación se ha desbordado. Eurostat, la Agencia de Estadística Europea, refleja lo obvio. Quienes más asilo han pedido en ese periodo son los sirios, seguidos de los afganos, y el país que más peticiones ha recibido es Alemania, 80.000 por las menos de 4.000 recibidas en España. Esa oleada de peticiones ha hecho que al final de junio la Unión Europea estuviera tramitando asilo para casi 600.000 personas. El martes los ministros intentarán aprobar un esquema de ayuda de emergencia para 120.000.
El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, denuncia la incapacidad política para afrontar la crisis de los refugiados. Patricia Rossetti.
Toca denunciar, dijo el presidente de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, en unas jornadas sobre asilo y derechos humanos. Y denunciar desde el derecho, que es lo que a ellos, a los abogados, les toca. Y sobre todo, Carnicer denuncia la falta de liderazgo de los políticos en esta crisis de los refugiados. Van detrás de los ciudadanos y es hora de exigirles liderazgo.
Los líderes son los ciudadanos, son las gentes. Los políticos van detrás, van siempre detrás. Y no pueden ocultar un interés absolutamente morboso. Van detrás porque no quieren perder las prerrogativas que perderían si se colocasen a la altura de la ciudadanía o delante de la ciudadanía.
Europa, la Europa culta, tiene que dar ejemplo y acoger a estas personas que lo necesitan, dice Carnicer. Huyen de una guerra y para mantener su dignidad en cualquier parte del mundo lo que necesitan es que se respeten sus derechos. Los servicios de la abogacía española, explicó, van a aumentar para asesorar a todos los refugiados que lleguen a España. Y Carnicer ha pedido más rapidez en las tramitaciones de las solicitudes de asilo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El caso Rato vuelve a los juzgados de Plaza Castilla. Patricia Rossetti.
Ni está relacionado con Bankia ni es competencia de la Audiencia Nacional y el juez Andreu devuelve el caso Rato al juzgado número 31 de Madrid. El delito que motivaría la competencia de la Audiencia Nacional sería el blanqueo de capitales y explica el magistrado que se ha cometido principalmente en España. En Madrid se llevó a cabo la actividad criminal. Se tendría que haber cometido en el extranjero y las posibles actividades delictivas fuera de España se limitarían a la inversión final de los fondos transferidos al negocio del hotel de Berlín. Y los delitos precedentes al blanqueo, delitos fiscales y de corrupción entre particulares solo serían competencias si fueran de tal gravedad que afectaran a la economía nacional, y eso no se da. Para devolver el caso, Andreu se basa en un acuerdo del Supremo. La causa recae en el juez que se puso al mando de la investigación, y si el juez del 31 de Madrid, Antonio Serrano, se niega a continuar con la causa, puede plantear una cuestión de competencia negativa ante el Supremo, y mientras se resuelve tendría que seguir con la tramitación.
Hoy se celebra la Asamblea de Federación de Municipios y Provincias. Hay relevo en la presidencia. Alberto Escalante.
La Asamblea arranca a las 10 de la mañana, pero no será hasta por la tarde cuando se elija al socialista Abel Caballero como nuevo presidente. El alcalde de Vigo llega al cargo con un objetivo, ser combativo con el gobierno, sobre todo con la reforma local, como explica la secretaria de Política Municipal del PSOE, Andrea Lastra.
Una oposición frontal a la reforma local, a la LARSAL. Por supuesto es que haya un posicionamiento claro de la FEN para participar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Nuestros ayuntamientos necesitan también una nueva ley de haciendas locales y, por supuesto, no solamente la derogación de la LARSAL, sino una nueva ley de bases.
El hasta ahora presidente, el popular Íñigo de la Serna, critica que el PSOE quiera aprobar hoy mismo un pronunciamiento de la FEN contra esa reforma local sobre la que dice hay divergencia de opiniones.
El gobierno ha aprobado el Plan Integral de Lucha contra la Trata de Mujeres y Niñas con fines de explotación sexual. Mónica Danez.
Un plan articulado en 5 ejes y que pretende dar no solo asistencia a las víctimas, sino reparar el daño con el dinero que se intervenga en las operaciones contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y que solo el año pasado alcanzó los 23 millones de euros. Un plan bien acogido por las víctimas que aseguran refuerza la protección, aunque al no tener rango de ley no es vinculante. Ane Azcunaga es coordinadora de la lucha contra la trata de ACCEM.
Que un plan integral
integral es un enorme avance y estamos muy satisfechas, pero no deja de ser un instrumento político, no tiene un carácter vinculante.
El plan estará dotado con 104 millones de euros y entra en vigor en el próximo mes.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Jornada de reflexión en Grecia. La última encuesta que se ha publicado horas antes de esta jornada de reflexión otorga una ligera ventaja a la izquierda de Syriza. Clara Palma.
Jornada de reflexión hoy en Grecia. Anoche Alexis Tsipras cerraba su campaña con un acto en la plaza de Sintagma delante del Parlamento. El candidato de Syriza defendió que ningún partido podría haber obtenido un acuerdo mejor que el del tercer rescate negociado por su gobierno. En su discurso se centró en pedir el voto a los desencantados para evitar a toda costa un regreso al antiguo régimen de nueva democracia.
Los griegos no van a querer volver al pasado, asumir que haya que tener posturas serviles.
Pablo Iglesias también se subió al escenario junto con otros representantes de la izquierda europea. El líder de Podemos pronosticó una victoria de Tsipras, al que calificó de león en su defensa del pueblo griego.
2.400 rusos están luchando junto al Estado Islámico. Moscú, Ricardo Marquina.
El Kremlin calcula que hay unos 2.400 ciudadanos rusos luchando en las filas del temido Estado Islámico, según reveló el subdirector de Seguridad Federal de Rusia, Sergei Smirnov. En las redes sociales se puede comprobar con claridad que la inmensa mayoría de estos hombres, unidos al terror y la barbarie medievales, provienen de las repúblicas de Chechenia, Ingusetia y Daguestán, en el sur de Rusia, y de mayoría musulmana, repúblicas rusas con un largo y sangriento historial de terrorismo. Estos datos salen a la luz casi al mismo tiempo que surgen las sospechas de que Moscú podría estar tratando de organizar una operación a gran escala contra las filas yihadistas del Estado Islámico, apoyándose en las tropas leales al presidente sirio Bashar al-Assad.
Aumentan a 13 los muertos por el terremoto en Chile. Ernesto Gocón.
A tres días del terremoto de 8,3 grados Richter, que ha vuelto a sacudir a Chile y que desde entonces ha tenido más de 100 réplicas, el millón de evacuados y los habitantes de las zonas costeras están de regreso e intentan recuperar sus pertenencias entre las ruinas, entre las cuales han hallado en las últimas horas el cadáver de un hombre completamente desnudo, lo que eleva a 13 el número de muertos, al mismo tiempo que el grupo de operaciones especiales continúan la búsqueda de al menos 3 desaparecidos en las comunas de Coquimbo, Tongoy y Limarí. Este ha sido el sexto mayor terremoto en la historia de Chile y el más fuerte del mundo en 2015. Si bien esta última catástrofe, que ha afectado a más de 700.000 personas, los cuantiosos daños materiales aún no han sido evaluados. La presidenta Michelle Bachelet recordó con pesadumbre que este seísmo ha sido el octavo desastre natural en Chile desde que ella asumiera su segundo mandato en marzo de 2014.
13 personas han sido detenidas en México por la fuga del narcotraficante Chapo Guzmán. María Berza, México.
Esta detención llega 2 meses después de la fuga del capo y entre los arrestados caben destacar 2 mandos intermedios, la responsable de los penales federales de México y el director de la cárcel de máxima seguridad de la que se escapó el Chapo Guzmán el 11 de julio. La detención de estos 13 funcionarios llega días después de que el secretario de la Comisión de Seguridad Nacional, el diputado independiente Alejandro Encinas, denunciara la existencia de un vídeo con audio grabado por las cámaras del Servicio de Inteligencia de México que se ha ocultado a los miembros de la comisión parlamentaria que investiga las posibles corruptelas que acabaron con el líder del cártel de Sinaloa de nuevo en la calle.
Arranca en Londres la London Fashion Week. Begoña Pérez.
Más de 78 diseñadores y firmas de moda se exhiben en Londres durante todo el fin de semana con sus propuestas para la primavera-verano del próximo año. La Semana de la Moda de la capital británica es todo un negocio que reporta a Reino Unido unos 31.500 millones de euros. Por las pasarelas veremos las nuevas colecciones de Vivienne Westwood, todo un icono del diseño británico, las marcas Burberry o Topshop, además de nombres extranjeros ya instalados en la Semana de la Moda londinense, como el español Emilio de la Morena, producto de la prestigiosa escuela de St. Martin's. Mucha gente estará pendiente de los rostros famosos del front row en una cita que ha vuelto a revivir el debate sobre la delgadez de las modelos. Un grupo de diputados británicos ha demandado incluso que se exija por ley un mínimo de masa corporal, como ocurre ya en otros países europeos.
El artista chino Ai Weiwei presenta la exposición Circle of Animals Zodiac Huawei es conocido por su labor de crítica al poder en China. Carmen Cibrián.
Ya se puede visitar en Málaga esta exposición que reúne 12 esculturas de más de 3 metros de altura que representan las cabezas de los animales del zodíaco chino. Una muestra inédita en España. Fernando Francés es director del Centro de Arte Contemporáneo de Málaga y comisario de la exposición.
Optamos por este proyecto, por las facilidades de este coleccionista, por la aprobación del propio estudio de IBB y porque en el continente no se había visto nunca esta instalación.
La muestra de Ai Weiwei, artista conocido por su carácter reivindicativo y por la oposición al régimen de su país, se podrá visitar en Málaga hasta el 6 de diciembre.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace una horita. Dentro de 3 horas, el Papa viaja hacia La Habana. Va a ser un viaje con mucha miga. Viajaron a La Habana Juan Pablo II, Benedicto XVI y ahora llega Francisco, un papa que habla español. En la isla, a pesar de la presión del castrismo, a pesar de una falta evidente de libertad religiosa, ahora se está construyendo la primera iglesia desde que Castro llegase al poder. A pesar de todo, el catolicismo ha seguido creciendo. El Papa Francisco hará todo lo posible para construir puentes, es lo que ha dicho esta madrugada en una entrevista, en una intervención, en un diálogo que ha tenido en la cadena CNN en español.
Voy a hacer lo posible, todo, para no olvidar, construir puentes o desbloquear para que haya comunicación, para que la comunicación dé lugar a la amistad. Una de las cosas más lindas es la amistad social. Eso es lo que a mí me gustaría que ustedes lograran.
Esa es la voz del Papa. En el aeropuerto de Fiumicino está nuestra compañera Paloma García Ovejero. Hace unos momentos estaba pasando un control. No sé, Paloma, si ya has pasado con éxito el arco detector de metales.
Sí, y mira que voy cargada de ordenador, cables, teléfonos...
No, pero te han visto y han dicho, esta mujer no lleva nada peligroso.
Pero saben que somos 70 los periodistas que vamos a bordo de ese avión y que vamos todos a tope, entre otras cosas, porque es un viaje técnicamente complicado. Vamos a estar muy pocos días en cada sitio, 2 días en La Habana, 1 en Holguín, 1 en Santiago y después ya la etapa de Estados Unidos. 2 días Washington, 2 días Nueva York, 2 días Filadelfia, más o menos. Es un viaje largo, el más largo del pontificado del Papa Francisco, entre la ida y la vuelta suman 10 días y todo está preparado. El Papa todavía está en el Vaticano, en apenas una hora está previsto que salga de allí. Suponemos que primero hará la parada obligatoria en Santa María la Mayor para encomendar ese viaje a la Virgen de la Salud del pueblo romano.
Gracias, Paloma. Esa es la última hora desde el aeropuerto de Fiumicino. La COPE, como no podía ser de otro modo, va a hacer una gran cobertura de este viaje. Paloma va a ir en el vuelo papal y tenemos un equipo de corresponsales que ya está viajando hacia la isla. Le recordamos la última hora que les ofrecíamos hace algunos minutos. Israel ha respondido con ataques aéreos contra Gaza tras el lanzamiento de cohetes. Está aumentando la tensión, ¿eh? Hace algunas horas se ha cerrado la explanada de las mezquitas. Esperemos que esto no vaya a más. La banca advierte. La banca prudente, la banca siempre muy pendiente de no decir una palabra más alta que otra, la banca que no hace política, la banca que se dedica al negocio, la banca ha hablado. Había hablado Obama, había hablado Merkel, había hablado Juncker, pero faltaba la banca. Y la banca ha sido clarita, muy rotunda. Los bancos no quieren una Cataluña independiente. La banca está dispuesta a marcharse de una Cataluña no española. Una nueva bomba en la campaña electoral catalana. La Asociación Española de Banca y la Confederación de Cajas de Ahorro emitieron ayer un comunicado en el que se rechazaba la secesión de Cataluña porque va contra la Constitución y porque es necesario preservar la pertenencia a la zona euro. Joaquín Vidmanos.
Hace un año la banca en Escocia, poco antes del referéndum de independencia, lanzó un órdago y ahora la nuestra repite la estrategia. Se venía pidiendo que se mojara y lo ha hecho en un comunicado de 4 párrafos sin precedentes por lo que dice, por el momento en que lo dice y por quién lo dice, porque lo suscriben tanto CaixaBank como el Sabadell. La EBE y la CECA que preside Fainé dejan clara su oposición al proceso soberanista. Afirman que peligraría la estabilidad financiera y amenazan con reconsiderar su presencia en Cataluña si llega a ese escenario por los graves problemas de inseguridad jurídica que traería. En otras palabras, que amenazan con irse. Hay más. Apuntan que habría menos crédito, más caro, que se pondría en riesgo el objetivo de proteger a los depositantes. Por eso reclaman, para evitarlo, que se preserve el orden constitucional y la pertenencia al euro. Las patronales llaman al diálogo a los líderes políticos para intentar reconducir la situación.
Las elecciones catalanas se parecen cada vez más al referéndum de secesión de Escocia. Hace un año se celebró ese referéndum y poco antes de que los escoceses votaran, ¿qué hizo la banca? ¿Qué hizo el Royal Bank of Scotland? Hizo lo mismo que han hecho ahora los bancos españoles. Hacer saber que si ganaba, se marcharía de Inglaterra. Los bancos españoles se han hecho un Scotland. Han dicho que no quieren una Cataluña independiente. ¿Quién forma parte de la CECA, uno de los organismos firmantes de ese comunicado hecho público ayer? La Caixa. ¿Y qué es la Caixa? La Caixa es el tercer banco con sede en España. El BBVA y el Santander tienen más negocio que la Caixa. Si sumas el pasivo, pues tienen más pasivo. Pero claro, es que el Santander y el BBVA tienen mucha presencia fuera de España. En realidad, dentro de España, el primer banco es la Caixa, ¿eh? Es la que tiene más negocio en España. Y no es solo un banco, la Caixa es un poderoso grupo industrial con participaciones en Gas Natural, en Fenosa, en Telefónica y en Repsol. La Caixa y el Banco de Sabadell, el otro gran banco de Cataluña, dicen que hasta aquí han llegado, que no quieren una Cataluña independiente. Ya tienen preparados los estatutos, ¿eh? Tienen preparados los estatutos y podrían trasladar su sede a Madrid. En el gobierno había inquietud porque la Caixa no había hablado. Temían que la prudencia del dinero provocara silencio. Ya se ha roto ese silencio y, como decimos, la Caixa se ha hecho un Scotland. Ayer a la vicepresidenta del gobierno, a Soraya Sáenz de Santa María, se le notaba el contento, se le notaba la alegría, y es que en realidad en los últimos días ha habido una avalancha de pronunciamientos en el ámbito internacional, en el ámbito empresarial, avalancha de pronunciamientos contra los planes secesionistas de Mas. Ayer la vicepresidenta del gobierno señalaba a Artur Mas por haber gastado mucho dinero en unas embajadas que no le han servido para nada cuando ha llegado el momento. María Dabán.
Soraya Sáenz de Santa María exigía a Artur Mas que explique por qué ha utilizado dinero público para apoyar sus planes secesionistas en las embajadas. La vicepresidenta ha recordado además que el líder catalán solo ha cosechado un rotundo fracaso.
Yo creo que uno se puede gastar mucho dinero y mucho esfuerzo en esas campañas, pero no se compra ni la razón ni la legalidad internacional ni el sentido de los tiempos, con lo que quizá debe dar explicaciones del dinero que se ha gastado en un rotundo fracaso.
Sáenz de Santamaría rechazaba además la sugerencia del círculo de empresarios de reformar la Constitución para solucionar el problema catalán. La vicepresidenta recordaba que una cosa es la teoría y otra la práctica, y la práctica requiere un consenso que ahora mismo no existe.
Artur Mas respondió ayer después de este comunicado de la banca, y su respuesta refleja hasta qué punto Mas aplica una plantilla. La culpa siempre es de Madrid, aunque sean los bancos catalanes los que hayan hablado, porque es que los que se han pronunciado son los bancos catalanes. Ángela Sánchez.
Oriol Junqueras ha rechazado hacer caso al comunicado del sector bancario porque dice va en contra de la mayoría del sentimiento en Cataluña. Además, el líder de Esquerra cree que no tienen credibilidad porque hundieron el sistema bancario que han tenido que rescatar los ciudadanos de Cataluña.
Surten alguns banquers pel no. Y nosotros
salen algunos banqueros por el no, y nosotros tenemos que estar al lado de la opinión de unos pocos mientras la opinión de la inmensa mayoría es exactamente otra. Pues la respuesta es que democráticamente no, porque es que además, si observáramos el currículum, a mí me parece que está clarísimo, porque algunos de los que hoy han opinado que no sería una buena idea son los mismos que han contribuido a hundir el sistema bancario del Estado español y que todos nosotros hemos tenido que rescatar.
Y que todos nosotros los hemos tenido que rescatar.
Por su parte, Artur Mas ha dicho que el comunicado es parte de la artillería pesada del Estado, pero está convencido de que la fuerza democrática de Cataluña pasará por encima de este 27 de septiembre. Cuanto más ataquen a Cataluña, dice Artur Mas, más votos tendrá la lista independentista.
Lo han escuchado, ¿no? Artur Mas argumenta que el comunicado de la banca es parte de la artillería de Madrid. Pero vamos a ver si el comunicado es de los bancos catalanes, que son los que han provocado ese pronunciamiento de la CECA y de la EBE. Repetimos, Mas, pase lo que pase, siempre dice lo mismo. La culpa es de Madrid. No hay racionalidad en su discurso. A Obama, Merkel y Juncker, y a la banca, se han sumado también empresarios reunidos en torno a una organización potente, fuerte, que se llama el Círculo de Empresarios. El Círculo de Empresarios ha presentado una declaración institucional en la que advierte, estoy leyendo una cita, comillas, pónganle comillas, de los gravísimos daños para la economía española y especialmente la catalana de que triunfase el secesionismo. El presidente de la entidad, Javier Vega de Seoane, ha afirmado que el daño ya está hecho y ha dado las cifras de las deslocalizaciones, es decir, de las empresas que se han marchado. Belén Miguel.
A través de una declaración institucional, el Círculo de Empresarios advirtió ayer de que la secesión de Cataluña supondría graves daños para las economías catalana y española. Su presidente es Javier Vega de Seoane.
Sin irnos al futuro, ya en el pasado, o sea, el año 2014, se han deslocalizado casi 1.000 empresas en Cataluña. En este clima, pues que era muy inquietante, ¿no? Ya está pasando.
Los empresarios del círculo se muestran a favor de revisar el sistema de financiación y recomponer la relación con Cataluña.
Cuando uno se quiere reconciliar, creo que es muy importante ser muy delicado, hacer alusión a las cosas positivas que pueden venir si continuamos juntos. Hombre, sí señalar las cosas negativas, pero no insistir machaconamente, amenazadoramente, con las penas del infierno si no nos ponemos de acuerdo, ¿no?
Los empresarios apelan además al buen sentido de los ciudadanos catalanes para que eviten con su voto un camino de difícil retorno.
Y al clamor contra las intenciones de Mas se ha unido la resolución de la Junta Electoral Central que condena el uso que el presidente está haciendo de TV3. Yolanda Bernal.
La Junta Electoral insta a Artur Mas a abstenerse de pronunciar discursos institucionales en lo que queda de campaña. Lo que hizo el pasado 11 de septiembre, según la Junta, incumplió los principios de objetividad y transparencia. Así lo entendió el PSC, que presentó un recurso. Su candidato, Miquel Iceta, confía en que Mas tome nota de esta nueva advertencia.
En el periodo electoral esperamos que el presidente Mas atienda a ese requerimiento y que aprovechemos todos para aprender que lo que conviene en un periodo electoral es un esfuerzo de ser el máximo de escrupulosos posibles en la utilización de los medios institucionales.
Todos los candidatos consideran que la resolución de la Junta es lógica y de sentido común. Incluso la CUP cree que Artur Mas no debería haber hecho aquel discurso. Su candidato Antonio Baños dice que ningún presidente tendría que hacer discursos en campaña y mucho menos si se presenta.
Bueno, pues el presidente de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, ha reaccionado y ha dicho que lo que hay que hacer ahora es apagar TV3. O sea, se han aprovechado de TV3 todo lo que ha hecho falta y ahora dicen que hay que apagarla cuando le toque el turno a los partidos no independentistas. La Junta Electoral Central está poniendo de manifiesto durante esta campaña cómo utiliza la Generalitat TV3 para sus fines. Está esta resolución que nos acaba de contar Yolanda Bernal, acusando a más de utilizar la televisión pública para lanzar un mensaje ideológico. No es el primer pronunciamiento de la Junta Electoral Central sobre esta cuestión. Este órgano ya declaró que la transmisión de la manifestación en favor de la independencia no era conforme a la ley. Habitualmente las televisiones autonómicas están al servicio de los gobiernos autonómicos. Pero en el caso de TV3 estamos ante algo diferente. En realidad TV3 ha ido algo más allá, o bastante más allá que el resto de televisiones autonómicas. Es que TV3 ha sido durante años un instrumento para lo que los independentistas han llamado la construcción nacional, para fomentar un cierto sentimiento, para fomentar una cierta conciencia. La conciencia implica pensamiento, más bien habría que hablar de sentimiento. No solo se ha sesgado la información, es que toda la programación, desde los programas infantiles hasta los espacios deportivos, han querido ofrecer un modelo de comportamiento, un modelo de sentir, un modelo de buen catalán. El buen catalán no puede sentirse catalán y español. Los mensajes subliminales en TV3 son permanentes. Frente a ese bombardeo constante, y habría que hacer un estudio de la relación que hay entre el uso intenso de TV3 y el crecimiento del sentimiento independentista en Cataluña, frente a ese bombardeo constante, digo, llama la atención la falta de un trabajo cultural, tranquilo y continuo en favor de una identidad catalana no conflictiva. Ahora se está haciendo evidente que durante las últimas décadas el constitucionalismo, vamos a llamarlo así, no ha realizado una labor cultural, una labor de conciencia popular. El constitucionalismo no solo se defiende con la protección in extremis de la unidad de España, con la apelación a la ley. La ley, en cierto modo, es el último recurso. El constitucionalismo requiere una tutela efectiva de la libertad de todos los catalanes, que no se ha producido porque el caso de la lengua es evidente, y también de la vertebración de un discurso basado en una experiencia positiva de una Cataluña española. Y este discurso no ha existido. Cuando decimos discurso no decimos muchas palabras. Decimos eso. Modelos de comportamiento, referencias de una identidad catalana y española no conflictiva. Ese trabajo ha faltado. Ha habido una incomparecencia cultural en Cataluña de una identidad no problemática, de una identidad española. Y de eso tenemos que ser conscientes. Vamos con la crisis de refugiados, que sigue siendo noticia. En las últimas horas ha crecido la tensión entre Croacia y Hungría. Las autoridades húngaras han interceptado un tren que trasladaba refugiados de Croacia a Hungría. Y según los húngaros, han desarmado a 40 policías croatas. Los policías croatas dicen que no han sido desarmados. Alberto Fernández.
Hungría y Croacia se enzarzan a cuenta de los refugiados. El gobierno croata critica al húngaro por colocar una valla en su frontera con Serbia y por desviar a los refugiados hacia su país, mientras que Hungría reprocha a Croacia que anima a los refugiados a cruzar a su país de forma ilegal, puesto que varios autobuses croatas llevaron a demandantes de asilo desde su punto de entrada en la frontera serbia hasta el norte del país a localidades cercanas a Hungría. Un motivo más que lleva al gobierno de Viktor Orbán a querer prolongar su alambre y sus concertinas a lo largo de la frontera croata y también de la rumana, por donde entran cientos de refugiados a diario. En Croacia las autoridades dicen estar desbordadas tras la llegada de cerca de 20.000 demandantes de asilo en tan solo 3 días, por lo que piden ayuda internacional. Refugiados que han tenido que pasar la noche durmiendo al aire libre en muchos casos ante la falta de medios para atenderles a todos. Los refugiados que llegan sedientos y deshidratados debido a las altas temperaturas en la zona y también con muchas heridas en los pies. Y es que, como hemos podido comprobar, muchos de ellos han viajado durante las últimas semanas con unas chanclas como único calzado.
En España, el presidente del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer, ha denunciado la incapacidad política para afrontar esta grave crisis humanitaria. Patricia Rossetti.
Toca denunciar, dijo el presidente de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, en unas jornadas sobre asilo y derechos humanos. Y denunciar desde el derecho, que es lo que a ellos, a los abogados, les toca. Y sobre todo, Carnicer denuncia la falta de liderazgo de los políticos en esta crisis de los refugiados. Van detrás de los ciudadanos y es hora de exigirles liderazgo.
Los líderes son los ciudadanos, son las gentes. Los políticos van detrás, van siempre detrás. Y no pueden ocultar un interés absolutamente morboso. Van detrás porque no quieren perder las prerrogativas que perderían si se colocasen a la altura de la ciudadanía o delante de la ciudadanía.
Europa, la Europa culta, tiene que dar ejemplo y acoger a estas personas que lo necesitan, dice Carnicer. Huyen de una guerra y para mantener su dignidad en cualquier parte del mundo lo que necesitan es que se respeten sus derechos. Los servicios de la abogacía española, explicó, van a aumentar para asesorar a todos los refugiados que lleguen a España. Y Carnicer ha pedido más rapidez en las tramitaciones de las solicitudes de asilo.
Esto que ha dicho Carlos Carnicer es la clave de lo que está sucediendo. No estamos a la altura. Vamos a ver, podemos tener la sensación de que esto se ha desbordado, de que la tensión en Hungría y en Croacia demuestra hasta qué punto hay mucha más gente de la que está llegando de la que podemos acoger. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Si Alemania está desbordada, si Hungría está desbordada, si Croacia ahora está desbordada, es porque estamos gestionando, respondiendo muy mal a esta crisis. No hay más refugiados de los que podemos aceptar. En el Líbano hay 4 millones de habitantes. Han llegado 2 millones de refugiados. En Europa hay 500 millones de habitantes y han llegado 100.000, 200.000 refugiados. El problema es que no hemos dado una solución a tiempo. No ha habido acuerdo para el reparto de cuotas. No hemos puesto en marcha los mecanismos. Y es muy sencillo. Si te pones en el punto en el que llegan, se hace una rápida identificación y se abre un corredor humanitario, se resuelve la situación. Y llegan, por ejemplo, los refugiados que estamos esperando en España. Hay mucha gente dispuesta a acogerlos, pero pasan los días y no llegan. Es un problema de Europa, de cómo lo está gestionando, de cómo está respondiendo Europa. 7:20, una hora menos en Canarias. Actualizamos, completamos información con la ayuda de Nicolás Rubio y de Paloma Estrada. Recordamos, la última hora aumenta la tensión en el Oriente Próximo.
El ejército de Israel ha respondido esta madrugada con ataques aéreos contra la franja de Gaza tras el lanzamiento de cohetes desde el suelo palestino hacia el sur de Israel.
Fin de campaña en Grecia.
El líder de Podemos, Pablo Iglesias, participó anoche en el mitin de cierre de campaña de Tsipras en la Plaza Sintagma. Los sondeos vaticinan un empate técnico de Syriza con los conservadores de Nueva Democracia.
La oposición venezolana sale de nuevo a las calles.
Ha convocado para hoy manifestaciones en las principales ciudades del país para mostrar su indignación por la condena a 14 años de cárcel al líder de Voluntad Popular, Leopoldo López.
Estados Unidos negocia con Rusia una solución en Siria.
Los dirigentes de ambos países podrían reunirse en los próximos días. La guerra en Siria dura ya 4 años y ha dejado 240.000 muertos y millones de refugiados.
Acaba la visita de los reyes a Estados Unidos.
Felipe VI reivindica la identidad americana de España en San Agustín, la primera ciudad europea en Estados Unidos fundada hace 450 años por un marino español.
El Ayuntamiento de Madrid empeora su deuda.
Standard & Poor's alerta de riesgo de impago tras 100 días de Manuela Carmena al frente del Ayuntamiento. La agencia de calificación denuncia la opacidad de la auditoría puesta en marcha por el consistorio y advierte de que puede llegar a abono basura.
Ya hay fecha para el juicio de Madrid Arena.
Arrancará el 12 de enero en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 5 jóvenes murieron aplastadas en la trágica macrofiesta de Halloween de 2012. El principal imputado, el promotor Miguel Ángel Flores, se enfrenta a una petición de 5 años de prisión.
Pérdidas en la bolsa por las dudas de la Reserva Federal estadounidense.
Arrastrada por la decisión de la Reserva Federal de aplazar la subida de los tipos de interés, en la bolsa el IBEX 35 baja un 2,5% y se descuelga de los 10.000 puntos. El resto de mercados europeos también pierden. La prima de riesgo baja hasta los 128 puntos básicos.
Madrid a la última.
Ha abierto sus puertas la pasarela madrileña. En los próximos días 42 modistas presentarán sus creaciones para la temporada del año que viene en la Semana de la Moda de Madrid.
Y en el deporte, el Real Madrid intenta asaltar el liderato a la espera de que lo haga, de lo que haga el Barça mañana.
El equipo de Benítez abre la jornada del sábado a las 4 con la visita del Granada. Cristiano tiene a tiro el récord de goles de Raúl como máximo goleador en la historia del Madrid. A las 6:15 el Valencia recibe al Betis en Mestalla. El Eibar se enfrenta al Atlético de Madrid en Ipurúa a las 8:30. Y a las 10, Real Sociedad Español. La cuarta jornada arrancó anoche con el Getafe 1 Málaga 0. Y en el Eurobasket ya conocemos al rival en la final de mañana. Lituania ha ganado a Serbia y jugará ante España.
Suben las temperaturas en este último fin de semana del verano, Ana Palacios.
Sí, temperaturas más típicas de esta estación en la que estamos. Suben los termómetros en la mayor parte del país, salvo en el Cantábrico, Pirineos y en el sudeste peninsular. Luce el sol y solo veremos algunas lluvias en las Islas Canarias, en Gerona, en la zona del Estrecho y en Melilla. También estará cubierto, pero no se espera que llueva en principio en el resto de los Pirineos, en Cantabria y País Vasco. No así en Galicia, donde hoy, después de estos días de lluvias, van a poder disfrutar de un día soleado. Hoy los termómetros van a rondar entre los 31 grados en Badajoz y Granada y los 21 en La Coruña, en Burgos, León, Santander y Vitoria.
Hacemos una pausita, volvemos enseguida.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En COPE te queremos dar la bienvenida a nuestras nuevas mañanas.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
He vuelto.
Que aquí andamos y andaremos
y
hasta
durante cinco días a la semana.
Mi querido Luis del Val.
Mi querido Carlos Herrera.
No me tienes que convencer de
pues
eso.
Entonces, celebro saludarle, señor Sostres.
Que me alegro mucho de saludarte, Manolo Lama.
Pues nada, yo también,
cabrón. Porque, damas y caballeros, lo que comienza a las seis parece mentira, pero finaliza a las doce.
Todos los días desde las seis de la mañana, Herrera en COPE.
¿Te lo vas a perder?
COPE. Estar informado.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
53.353, serie 97.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 12 millones si se ha jugado al cuponazo XL y 15 millones al XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ayer Wall Street cerró con fuertes pérdidas. El Dow Jones cayó un 1,74. También importantes pérdidas en la bolsa española. Es la duda que tiene el mercado después de que la Reserva Federal no subiera tipos por temor a la crisis china.
El índice IBEX 35 ha salido con ganancias de la semana pasada, pero no ha conseguido consolidarse en la importante referencia de los 10.000 puntos. De hecho, el viernes el mercado volvía a llenarse de dudas, dudas por las elecciones en Grecia y por la incertidumbre sobre cuándo subirá el precio del dinero en Estados Unidos. Los inversores han estado muy pendientes en estos días de los bancos medianos que han recibido recomendaciones de compra por parte de los analistas del HSBC y también de Morgan Stanley. También pendientes de Inditex. El beneficio de la compañía creció todo un 26% en el primer semestre de su ejercicio fiscal, un beneficio de 1.660 millones de euros, una cifra que supera las previsiones de los expertos. En Estados Unidos se han conocido pobres cifras de producción industrial y de ventas minoristas. Además, el IPC estadounidense ha sido negativo, menos 0,1% el mes pasado. Esos pobres indicadores económicos y el enfriamiento de la economía de China y de Brasil justifican la decisión de la Reserva Federal de no subir todavía el precio del dinero. En el lado positivo, los inversores han dado por buenas las cifras de inflación de la zona euro. Se ha mantenido estable cuando se esperaba un dato negativo de hasta seis décimas. Parece que se aleja, por tanto, el fantasma de la deflación. En esta semana, el Tesoro Español ha colocado deuda por cerca de 10.000 millones de euros, primero con bonos y obligaciones, después con letras a 6 y 12 meses. La rentabilidad de los bonos a tres años ha subido hasta el 0,41%, mientras las letras a seis meses ofrecen un rendimiento del 0%.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Sí?
Buenos días, señor Del Olmo. Llamo de Securitas Direct para informarle de que han intentado robar en su casa. Pero tranquilo, porque ha saltado su alarma. Hemos avisado a la policía y les han detenido antes de que pudieran entrar.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
En halconviajes.com encontrarás el viaje que siempre habías soñado. Los cinco continentes más cerca que nunca. Y además cruceros, billetes de tren, avión, balnearios, turismo rural. Combina tus viajes con alquiler de coches y espectáculos. Te ofrecemos las mejores ofertas a los mejores precios. Halconviajes.com. Te damos todo y mucho más.
Aquí tienes el número, marca.
¿Para qué es este número?
Para que te ahorres dinero por tener los 15 puntos, porque los tienes, ¿no?
Sí, pero ¿a quién estoy llamando?
Escucha y lo entenderás todo.
Línea directa, dígame.
Permíteme que insista, pero es que si tienes los 15 puntos en el carnet de conducir, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás en tu seguro de coche. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Hola, soy José. Trabajo en la estación de servicio de Repsol en Gata de Gorgos, Alicante. Quería hablarte sobre Neotec, una fórmula exclusiva que mejora todos nuestros carburantes para que tu coche alcance las máximas prestaciones con el mínimo consumo. Y todo esto sin pagar más. Te recomiendo que vengas y los pruebes, porque aunque todos los carburantes muevan tu coche, no todos son iguales.
Nuevos carburantes Repsol con Neotec. Solo en las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor. Si quieres conocer más sobre Neotec, entra en Repsol.com.
Juan Pablo Colmenarejo en COPE.
Estamos en la tercera hora de la linterna, arranca ya la reunión del equipo económico.
Juan Pablo Colmenarejo en la linterna.
Crece la economía española y los precios siguen a la baja.
5 horas de radio y un objetivo, tu información.
Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el
paso. Y todo el deporte con Manolo Lama.
Y la reunión de Florentino, Ancelotti y los jugadores.
Mientras tanto sigue encendida la linterna, Manolo.
De lunes a viernes a partir de las 7... Juan Pablo Colmenarejo te trae la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Despertarse. Trabajar. Divertirse. Llegar tarde. Hacer deporte. Soñar.
¿Qué dirías, Mira, pero es la mía.
¿Notas la diferencia? Da un España, autonomía para la vida.
Con la colaboración de COPE.
Siete y media, una hora menos en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan tempranito buscan noticias. Vamos a actualizar información con la ayuda de Paloma Estrada. Última hora, aumenta la tensión en Oriente Próximo.
El ejército de Israel ha respondido esta madrugada con ataques aéreos contra la franja de Gaza tras el lanzamiento de cohetes desde suelo palestino hacia el sur de Israel.
El Papa Francisco inicia en unas horas su viaje a Cuba.
A las 10 de la mañana saldrá su avión con destino a La Habana. Es un viaje cargado de simbolismo por el papel que el Santo Padre ha desempeñado en la reconciliación con Estados Unidos. El Papa hará todo lo posible por construir puentes con el fin de restablecer la amistad entre ambos países. Así lo ha declarado en una teleconferencia con jóvenes cubanos y estadounidenses en la CNN.
Construir puentes para que haya comunicación, para que la comunicación dé lugar a la amistad. Una de las cosas más lindas es la amistad social. Eso es lo que a mí me gustaría que ustedes lograran.
Jornada de reflexión en Grecia.
Las encuestas publicadas horas antes del fin de la campaña electoral griega mostraban empate técnico, aunque otorgaban ligera ventaja a la izquierda de Syriza frente a la conservadora Nueva Democracia. Los comicios de mañana serán los más reñidos de los últimos 15 años. Pablo Iglesias, de Podemos, arropaba en su último mitin a Tsipras, que pedía una segunda oportunidad.
La banca española amenaza con abandonar Cataluña si se avanza hacia la independencia.
CaixaBank, Santander, BBVA, Bankia, Sabadell y Popular señalan en un documento que debe preservarse el orden constitucional y la pertenencia a la zona euro del conjunto de España. Antes, desde el Círculo de Empresarios, su presidente Javier Vega de SEOANE también advertía de los graves daños que trae la secesión.
Sin irnos al futuro, ya en el pasado, o sea, el año 2014, se han deslocalizado casi 1,000 empresas en Cataluña. En este clima, pues que era muy inquietante, ¿no? Ya está pasando.
Relevo en la Federación Española de Municipios y Provincias.
El PSOE recupera la presidencia de la FEM de la mano de Abel Caballero, alcalde de Vigo. Sustituye así al popular Íñigo de la Serna, regidor de Santander. Un reflejo del cambio político tras las elecciones municipales. Caballero ha prometido que bajo su mandato todos los alcaldes tendrán las puertas abiertas.
Una FEM abierta, dinámica, porque los tiempos cambiaron y la FEM tiene que cambiar. Y lo va a hacer.
Los funcionarios podrán utilizar desde hoy los días libres recuperados.
Los empleados públicos podrán usar los moscosos y los días de vacaciones por antigüedad recuperados desde hoy y hasta el 31 de enero de 2016, según una resolución que publica el BOE. Antes el periodo terminaba el 15 de enero.
Nos vamos al cine con Jerónimo José Martín. Don Jerónimo, muy buenos días.
Muy buenos días, Fernando, ¿cómo estás?
Oye, tenemos la esperada película sobre Francisco precisamente cuando él comienza su viaje a Cuba y Estados Unidos.
Pues sí, es verdad, se ha estrenado un poquito antes allí en Argentina y aquí ya a España. Una película que está muy bien y que la han titulado Francisco, el padre Jorge.
Mi pueblo es pobre y yo soy uno de ustedes.
Debe tener enemigos muy poderosos.
¿Usted cree que me voy a callar por miedo?
No van a elegir a alguien que pidió la jubilación.
Pero no me dijo que el que elegía era el Espíritu Santo.
¡Bergoglio!
¡Avenus Papa!
Y pedir que recen por mí.
Bueno, era difícil, ¿eh?, hacer una película sobre Bergoglio, sobre el Papa. ¿Les ha salido bien?
Cualquier biopic es difícil, porque es muy difícil abarcar
pero
la vida de una persona.
Sobre el Papa...
Pues más todavía. Por eso tiene mucho mérito lo que ha hecho Vedado Campo Feijóo, este director nacido en Vigo, pero criado en Buenos Aires. Toda su familia es de Buenos Aires y es muy porteño. Él es una mezcla muy divertida de gallego y porteño. Le ha quedado muy bien. La verdad es que le ha quedado muy bien, sí. Ya le conocía de otras películas, Amores Locos o Quiéreme, y aquí está espléndido. Pues me ha gustado que ha hilado muy fino, o sea, haciendo un retrato muy equilibrado y sin dejar fuera, digamos, temas espinosos, por ejemplo, pues toda su opción por la pobreza, todas sus luchas cuando era arzobispo de Buenos Aires contra la corrupción política, toda su actitud y todas sus acciones concretas durante la dictadura militar, y sin descuidar su profunda espiritualidad. La película empieza cuando él descubre su vocación siendo un adolescente. Pasa un poco de puntillas por toda su época de, digamos, de formación como jesuita. Sí. Se centra mucho más en su labor como arzobispo de Buenos Aires y su actitud durante la dictadura militar. Todo esto hilvanado a través del personaje, que es un contrapunto, digamos, muy interesante, de una periodista que está inspirada en Elisabetta Piqué, la corresponsal en Italia del diario argentino La Nación, que hizo un libro que está adaptado muy libremente, que es Francisco, Vida y Revolución, porque ese libro da una visión, digamos, un poco humana o política del Papa en términos de progresismo, conservadurismo y tal, que Vedado Campo se va de ahí. Ya. Entonces hace un retrato mucho más humano,
utiliza el libro...
mucho más poliédrico, sí, y como referente ese personaje, digamos...
Pero no lo sigue a pie juntillas.
Silvia Abascal es como el contrapunto de Darío Grandinetti, que está inmenso, porque es un personaje que refleja muy bien ese espíritu callejero del Papa, esa ironía porteña Villero. Que tiene, y a la vez sin descuidar su espiritualidad, o sea, su profundo sentido de la oración, su comprensión. Por ejemplo, se mete en jardines como el aborto, del cual sale muy bien parada la película, y no era fácil, ¿no? Todas las villas miseria que han rodado allí han tenido autorización para rodar en todos los sitios reales, lo cual ya te dice también que el guion está muy afinado, ¿no? Le están acusando a algunos de agiografía, pues es verdad, pero son los mismos que luego no acusan de agiografía cuando haces una película elogiosa del Che Guevara, ¿no? O sea, que a veces aplican un rasero distinto a un tipo de películas o a otras.
En cualquier caso, es la película de la semana.
Yo creo que sí, es la más redonda porque sobre todo era un desafío grande y da una visión muy completa, insisto, o sea, muy al margen de todas las reduccionismos que los propios periodistas tendemos a hacer respecto al Papa Francisco, que es un personaje muy rico. Aquí se centra sobre todo en Jorge María Bergoglio, aunque se recrea el cónclave en una...
O sea, acaba la película en el cónclave.
No, acaba ya siendo papa. Ajá. O sea, siendo papa y redondeando como todas las tramas, pero lo fundamental es la coherencia que él muestra desde joven, ¿sí?, la fidelidad a su vocación y la coherencia con todos los valores que priman, y sobre todo ese dominio que insistía mucho Vedado Campo, que ha estado aquí y también estuvo esta semana, está también Darío Grandinetti, en esa capacidad de autocontrolarse, siendo una persona con mucho poder, no usarlo nunca en beneficio propio, sino pensar siempre en los demás y en la misión sobrenatural que Dios le ha ido asignando, ¿no? Con lo cual, creo que es una película muy valiosa que va a gustar a mucha gente, rodada en todos estos sitios, y desde luego Darío Grandinetti ha hecho un esfuerzo, no solo físico, sino de meterse en esa... que te resulta muy veraz, también cuando reza. O sea,
oye, quería saber yo tu opinión sobre una película de la que se ha hablado bastante, Everest, porque la historia me resulta especialmente interesante. Lo que pasa, claro, me parece difícil contarla,
sí,
la historia del ascenso, del descenso.
Es una recreación real. Everest.
Sois alpinistas experimentados, si no, no estaríais aquí. Pero el Everest es el lugar más peligroso de la Tierra.
Se avecina un temporal por el valle, y fuerte.
Tenemos un problema, no queda oxígeno.
No quiero morir.
Se refiere a un hecho real,
sí.
un
año ascenso, 1996.
Un ascenso trágico, digamos.
Sí, sí, porque es esa época en la que se pusieron de moda las compañías que organizaban sí. ascensiones al Everest, un poco en plan comercial. Ciertamente todo el mundo que intentaba subir tenían que pasar una serie de pruebas, eran carísimos además los viajes, ¿no? Es un momento en el que se juntan allí 200 personas en el campamento base. Hay una cierta denuncia de eso, pero el problema no viene por ahí, o sea, viene... vamos, lo que cuenta la historia sobre todo que cuando uno afronta una montaña como esa estás en manos de Dios, por decirlo en clave cristiana, o en manos de las circunstancias, porque te llega una tormenta y o estar muy bien preparado y cuidar mucho todo, si no te la juegas, no te estás jugando el tipo, ¿no? Grandes montañeros han perdido la vida en la montaña, ¿no? Entonces, bueno, esto daba para una, digamos, para una aventura épica que todo el mundo esperábamos, porque es uno de los grandes estrenos de la temporada, pero no lo ha conseguido este islandés, Baltasar Kormákur, que además respecto a la proyección que hizo en el Festival de Venecia le ha quitado 30 minutos, menos mal, porque aún así se hace pesado. Entonces tiene un reparto sensacional de muchos actores que salen muy poco y sin demasiada entidad dramática. O sea, se parecen todos mucho los personajes. Por huir del arquetipo y quizás ser fiel a la historia original, pues te ha quedado todo muy parecido. No, no quiere poner mal a nadie ni bien a nadie.
O sea, que no se cuenta bien la historia.
No está bien. Y luego además tiene una pega. El 3D estereoscópico, sí. por mucho que digan algunos, aquí en este caso concreto te estorba. Porque te mata los colores, te quita un poco la grandiosidad del Himalaya. Y como usa muchos primeros planos para enfatizar el drama de cada uno, joder, acaba siendo agotador.
Te sobra, ¿no?
Es mejor verlo en 3D. No está mal la peli, o sea, se deja ver, pero es pesadita, no es
pues
el
pena,
peliculón
pues,
que estábamos
pues
esperando
exacto,
todos.
Qué
¿no?
pena, porque era una pena, historia sí, que sí. esperábamos
pero realmente,
con cierta ansiedad. Casi.
Y desde luego, al que siga el reparto se va a defraudar, porque sabe que hay a Nile, pero muy poco, salen muchos actores jóvenes de primera fila, pero poquito, en fin. Lástima, ¿no?
¿Qué más tenemos?
La siguiente es más entretenida, que es la segunda parte de una saga de estas de distopías juveniles.
No me digas, ¿otra?
Futuro chungo, sí, sí.
¿Otra de futuro chungo?
El corredor del laberinto, las pruebas.
No es el único. Todo esto solo forma parte de su plan.
¿Qué quieren de nosotros?
El rumbo de vuestras vidas determinará el rumbo de la humanidad. Hacia la luz o hacia la oscuridad.
Bueno, una voz en off.
Bueno, esto es del estadounidense James...
hacia la oscuridad y la luz.
O sea...
Esto lo hemos visto 100.000 veces.
Sí, en el juego, los juegos del hambre, Divergente, y ahora estas novelas de James Dashner, que empezó a adaptarlas y debutó con ellas. Fue una sorpresa, la verdad, la anterior, El corredor del laberinto, se titulaba, de Wes Ball, que era un técnico de efectos visuales, y consiguió una película de intriga con un toque de El rey de las moscas, de Golding, que estaba bastante bien, ¿no? Y aquí lo que pasa es que se vuelve más convencional, o sea, se parece mucho más a sus referentes, a los juegos del hambre, Divergente, ya pasan a un mundo posapocalíptico muy bien recreado, porque claro, se ve que este viene de los efectos visuales, donde estos chavales se van huyendo de los malotes, que se va descubriendo poco a poco por dónde van los tiros.
Repito, la hemos visto
sí.
cientos
y luego,
de veces.
A los zombies que hay por ahí, en vez de llamarles zombies, le llaman los raros.
Yeah.
Los raros.
Raro.
Pero bueno, está bien, es entretenida.
Es como si fuera el patio del colegio.
O sea, va a tener éxito porque las novelas lo han tenido y van a ir muchos chavales a verla. Y luego está bien, o sea, es positiva, liderazgo, el sacrificio, en fin.
Sí.
No siento las piernas.
Tú sí que eres positivo.
O sea, está, no, veo, quiero decir, que está bien. Esta semana no hay ninguna película mala porque todas son interesantes, o sea, no hay ningún petardo, ¿no?
Yeah.
Pero falta ese, salvo en la de Francisco, que la ha quedado muy redonda. Igual pasa con esta, el siguiente, que es el caso Heineken.
¿En quién has pensado?
En alguien que esté podrido de pasta.
¿A dónde me llevan?
Lo que estáis haciendo es una auténtica estupidez.
Si los suyos no pagan pronto el rescate, le aseguro que no podré responder por los míos.
Heineken, que fue secuestrado.
Sí, efectivamente, es lo que recrean, el secuestro de Heineken, pero sorprendentemente no aparece ni una sola cerveza Heineken en toda la película. Se ve que no llegaron a un acuerdo. En lo más hay una referencia a la Budweiser, que saldría beneficiada de ese secuestro.
Evidentemente claro, no se llegaron a un acuerdo, porque entonces, aparece la competencia.
Claro, entonces, bueno, pues es un director que es Daniel Alfredson, sueco, que está metido, se dio a conocer con la serie Millennium, y claro, tiene a Anthony Hopkins, tiene a unos actores Gene Starries, son Worthington, y es el secuestro de un grupo de jóvenes que se hacen pasar por el Baden-Meinhof o por no sé qué, por uno de los grupos que estaban actuando en el año 1983 en realidad solo quieren dinero. Entonces no acaba de apuntar el guión a la relación entre el secuestrado y los secuestradores. Se queda más bien en los secuestradores, no tiene mucho interés.
Chamalita, vamos.
Bueno, se deja ver, o sea, es entretenida, un par de secuencias de acción buenas, pero la historia daba mucho para mucho más, y sobre todo aquí Anthony Hopkins daba para mucho
una
más.
Una anotación, ¿no?, a pie de página: a Jerónimo le gusta el cine muchísimo, entonces cuando dice se deja ver es porque él es un espectador muy generoso, ¿eh?
No, y luego porque también hay mucha gente que va al cine que tampoco espera más de la película, ya. ¿Entiendes? Palomitas y ya está.
En cualquier caso, la recomendación de la semana, Francisco, sin duda.
Sí, bueno, y luego hay alguna cosa interesante. La cabeza alta, por ejemplo, que es de la actriz y directora Manuel Bercot, pues es una historia de cómo una juez de familia, interpretada por Catherine Deneuve, intenta sacar adelante un chaval de familia desestructurada, violento, con la ayuda de educadores. Es un poquito larga, la podrían haber acortado. Es durita en el tratamiento de la violencia y del sexo, pero es una buena película, sobre todo porque es positiva. Luego, al que le guste la música techno y en concreto el garage antes de que llegue la electrónica, pues en el París de los años 90, los disc jockeys.
¿Eres un experto, tú?
Eden está bien, tiene 40 o 50 temas.
Eso es garage.
Que a mí, el shunta este a mí me ha gustado.
Esto es garage.
Sí. Entonces, y tampoco es que los personajes tengan una caladura así. Y luego, hay una obra maestra, realmente, lo que pasa es que es muy minoritaria, Heidman, de La Otra Tierra, de Edgar Reis, que son 4 horas de película en blanco y negro, con una puesta en escena impresionante, recreando una época de la historia de Alemania en el siglo XIX en el que muchos emigraban. Esta, para el que le guste el cine de gourmet, está muy bien. Y luego dos españolas, que una es muy interesante, que se llama B por Bárcenas y por la caja B. Y es la recreación estricta de la declaración del 15 de julio del 2013 del ex tesorero del Partido Popular ante el juez Ruz. Plano contra plano, planos generales y una interpretación de Pedro Casablanc impresionante.
Es teatral la obra.
Teatral, de hecho se basa en una adaptación teatral de Jordi Casanova, que sigue estrictamente
el sumario.
Entonces, es interesante. Yo, es electoralista, probablemente este estreno vale bien, pero es un buen ejercicio de estilo de un chaval llamado David
Iturbide.
Y luego, Ventura Pons nos ofrece una reflexión sobre la pederastia y sus consecuencias en El virus del miedo.
Sabemos.
Tiene cosas interesantes la peli,
pero
es muy exhibicionista, es muy teatral, está muy, así un poco, le falta un punch. Y lo mejor es esta canción de Juice Jack que estamos escuchando, que está en la banda sonora de la película. O sea, ves que no hay ninguna, digamos, mala, ¿no? Le falta, la pena ha sido la decepción de Everest. Y luego la alegría de que Francisco, esta primera película sobre el Papa, está muy bien realmente, ¿no?
Gracias, Jerónimo.
Gracias a ti.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este sábado, fútbol con mayúsculas en COPE. Desde las 3, Real Madrid-Granada.
El partido es un partidazo.
Eibar, Atlético de Madrid.
¡Ojo, Manolo!
Y el domingo, España se la juega en la final del Eurobásquet. Además, el Gran Premio de Singapur. Y la Liga con el Barcelona-Levante.
Gracias por elegir el tiempo de
Paco
juego.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Papá, si la ducha es para ducharse y la bañera para bañarse, ¿por qué me duchas en la bañera?
Haz las cosas bien. Cambia con Bricor tu vieja bañera por un nuevo plato de ducha por solo 599 euros.
Que además podrás financiar hasta en 12 meses sin intereses. Oferta válida en Península. Consulta condiciones y nuestras direcciones en bricor.es.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Don Juan del Río es el obispo español que está en Cuba, acompañando al Papa en esta visita. Don Juan del Río, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días, Fernando.
¿Qué importante es esta? ¿Qué importancia cree usted que tiene esta visita? Es el tercer Papa que visita Cuba, un Papa que habla español, un Papa que además ha tenido una importancia diplomática decisiva en la relación entre Cuba y Estados Unidos. ¿Qué importancia cree que va a tener este viaje?
En primer lugar, creo que se abre para la isla de Cuba un nuevo escenario. Y se cumplen las palabras de el santo Juan Pablo II, cuando en 1998 dijo que el mundo se tiene que abrir a Cuba y Cuba se tiene que abrir al mundo. Ahora el segundo paso sería que Cuba se tiene que abrir a Cuba, ¿no?
Y que Cuba se tiene que abrir a Cuba.
Que significa que se instaure las libertades, los derechos humanos, como acaba de firmar el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Parolin.
Don Juan, han sido muchos años, han sido muchas décadas, bueno, de una política en la que la Iglesia no ha gozado de libertad religiosa plena. Y sin embargo vemos que todavía hay 60% de los cubanos están bautizados. ¿Qué cree usted que ha hecho posible que la llama de la fe continuase viva en Cuba?
Pues el testimonio de muchos mártires y perseguidos. Ha sido una iglesia perseguida, ha sido una iglesia marginada y ese sufrimiento la ha convertido ahora en una iglesia actora de reconciliación y de misericordia. Por eso el lema de esta visita del Papa Francisco es misionero de la misericordia, de una iglesia perseguida a una iglesia puente, a una iglesia actora de reconciliación entre los cubanos.
El Papa sorprende siempre. Francisco, de hecho, está haciendo una auténtica revolución. Hay mucha gente que estaba muy alejada de la Iglesia y estamos viendo cómo en España, en Europa, la gente se acerca, la gente de pronto se identifica con el Papa. ¿Qué podemos esperar de este viaje como sorpresa de este Papa que llega a mucha gente que estaba alejada de la Iglesia?
Francisco habla al corazón, tiene un lenguaje comunicativo y directo, muy afectivo en sus gestos y en sus palabras. Lo entiende el hombre y la mujer de la calle. Sin embargo, detrás de ese lenguaje sencillo hay una espiritualidad profunda, ignaciana, y además una vivencia profunda del misterio del Dios humanado, del Dios encarnado. Sin esta concesión no se entiende la insistencia que el Papa hace de ir a las periferias sociales y existenciales. Y por eso este viaje se enmarca dentro de un Papa que habla al corazón del hombre de hoy.
Don Juan del Río, gracias por haber estado con nosotros indicándonos el valor de este viaje que comienza en Cuba y que seguirá en Estados Unidos. Muy buenos días.
Saludo a toda España y saludo a todos los oyentes de la COPE y felicidades, Fernando, por tu programa.
Muchas gracias a usted.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
A 10 minutos de las 8, aunque diga la canción de fondo que es demasiado tarde, no es demasiado tarde. Ana Palacios, Too Late, nos cuenta cómo viene la prensa.
Hola Fernando, buenos días. Todos los periódicos abren hoy con la misma noticia, la declaración conjunta y unánime de la banca que dice que tendrá que abandonar Cataluña si decide esta independizarse. Según ABC, no tardaron ni 24 horas en ponerse de acuerdo en el mensaje todos los bancos y cajas con presencia en España. El Mundo, por su parte, destaca por encima de todos a dos cajas catalanas, La Caixa y Sabadell, que también se han unido para plantarse ante el desafío soberanista. Mientras tanto, Artur Mas continúan las mismas y les acusa de querer sembrar el miedo. No sobre Cataluña, pero sí sobre un catalán. Los periódicos hoy siguen hablando de Pau Gasol. ABC entrevista a Felipe Reyes, que dice que un día contará a sus nietos que jugó con Pau. Los otros periódicos han hablado de Pau, pero desde otro punto de vista, desde el punto de vista de catalán y español. Señalan frases dichas por el jugador donde dice sentirse orgulloso de jugar para España. Por ejemplo, eso lo podemos ver en La Razón. En El Mundo han entrevistado al entrenador, a Sergio Scariolo, que dice que Gasol se siente catalán y español y eso une al equipo. Todo esto sobre Cataluña y Madrid. La agencia de calificación Standard & Poor's ha publicado un informe muy duro donde se sitúa al Ayuntamiento de Madrid en perspectiva negativa. Todo esto es efecto de la auditoría de Manuela Carmena que tiene prevista realizar sobre la deuda del ayuntamiento. En El Mundo, por cierto, han pasado 24 horas con Carmena en sus 100 días como alcaldesa, entre otros sitios. Están incluso en su casa, visitan su casa. Hoy comienza el viaje del Papa a Cuba y esto también ocupa portadas. Foto de portada para El País y La Vanguardia. Ya está todo preparado para la llegada de Francisco. La Vanguardia dice que La Habana se maquilla para la llegada del Santo Padre. Los refugiados, por supuesto, siguen en nuestras portadas. ABC nos cuenta que miles de ellos deambulan por el centro de Europa sin que nadie quiera acogerlos. El País recalca que Croacia cierra sus fronteras mientras llegan más y más refugiados. Y dos últimas noticias. Cuenta La Vanguardia que en noviembre Barcelona va a acoger una cumbre de premios Nobel de la Paz. La crisis de los refugiados, sin duda, será uno de los temas fundamentales. Y la última, cambiando totalmente de tema, cuidado con los móviles inteligentes porque queremos todos un último modelo que nos haga de todo, pero tiene sus riesgos. Es el gran negocio de los ciberdelincuentes. Para ellos es fácil llegar a nuestras cuentas bancarias y conversaciones privadas.
Así viene la prensa nacional. Vamos con la internacional, Ana, The New York Times.
Estados Unidos comienza conversaciones militares con Rusia sobre la crisis siria tras reconocer que los movimientos de Rusia en Siria, como el envío de aviones de combate, han cambiado la dirección de la guerra.
The Times.
Militantes del autodenominado Estado Islámico lanzan ataques con gas mostaza en Siria e Irak. Según las últimas evaluaciones de inteligencia, habrían dominado la fabricación de una forma básica de gas mostaza y lo han utilizado en una serie de ataques con armas químicas en estos dos países.
Le Monde.
Elecciones en Grecia. Hoy jornada de reflexión, pero ayer las encuestas daban como ganadora Syriza. Alexis Tsipras quiere un portavoz de Syriza, un ganador de Syriza que gane así, lanzan un nuevo mensaje a Europa.
Der Spiegel.
Caos en la frontera croato-húngara. Hungría ha detenido un tren de refugiados proveniente de Croacia y dice ha desarmado a los agentes de la policía croata que viajaban con ellos. Croacia lo contradice.
Correr de la Sera.
Carreteras reconstruidas, iglesias restauradas y carteles de Cuba aguarda al Papa. La Habana se lava la cara para la visita del Papa Francisco que llega hoy. Preparaciones similares son otras ciudades que también va a visitar el pontífice.
Muchas gracias, Ana Palacios. Ceci García nos ha preparado la agenda cultural para este sábado.
La Orquesta Nacional de España arranca su temporada de Músicos Malditos con la segunda sinfonía de Gustav Mahler. Es un referente en la carrera del jovencísimo David Azcan, que la ha elegido para debutar como director principal. Un poema sinfónico que nos habla de la redención y de la transfiguración del ser humano y que encaja a la perfección con la temática, nos cuenta Félix Alcaraz, director artístico de la ONE.
Algunas obras olvidadas que deberían haber tenido más éxito del que realmente tuvieron, típicas óperas que en el momento del estreno se cayó una lámpara y moría no sé cuánta gente, obras que tuvieron poco éxito, grandes escándalos, y la segunda de Mahler es una obra fantástica y muy ejemplificadora de esta temática.
En la Casa del Lector, Eduardo Arroyo y San Jerónimo se dan la mano en una exposición en la que se entrelazan pintura, letra, figura, trazo y narración bajo el nombre de la Oficina de San Jerónimo. Cerca de 4 años costó a Eduardo Arroyo prepararla.
Por un lado, la pintura, y por otro, la literatura, han sido lo que me ha conducido a ser lo que soy hoy. Que unos dicen que soy escritor, otros dicen que soy pintor, otros dicen que los dos.
La Fundación Mafre acoge la primera retrospectiva que se realiza en España sobre la obra del pintor Pierre Bonnard en 30 años. 80 cuadros, una docena de dibujos y medio centenar de fotografías conforman esta exposición. Pablo Jiménez Burillo es director de Cultura de la Fundación.
Hacer una pintura grata, amable, para buscar siempre la armonía, para buscar siempre el gusto, el sentirse bien, una pintura para disfrutar. La pintura como disfrute, eso seguramente es Bonnard.
Y una buena opción es disfrutar del maratón musical que se celebra hoy en Soria dentro del Festival Otoño Musical. Más de 12 horas de música clásica a pie de calle en 12 escenarios distintos. El campanario del Teatro de la Audiencia, una iglesia en ruinas o un palacete servirán de marco a más de 330 músicos amateurs. Siempre así nos ha hecho llegar el tema presentación del disco Corazones, que saldrá a la venta el 4 de octubre. Mi Jardín de la Armonía es el primer sencillo de este nuevo trabajo con el que se atreven tras 6 años sin hacer álbum de estudio.
millones de personas y luego estás tú.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Con Nauf todo es posible. Encuentre la solución constructiva Nauf ideal para sus necesidades. Limpieza, rapidez de instalación y ahorro. Con las máximas prestaciones acústicas y térmicas y grandes posibilidades de diseño. Las viviendas con placa de yeso son naturales y saludables. Nauf, sencillamente mejor.
Te la puedes jugar al cambiar de trabajo, al echar la lotería, al decir si quiero, al comprarte un coche usado o al cambiar de ciudad. Pero con el jamón no te la juegues. Navidul, el jamón que siempre sale bueno, porque hay cosas con las que no se juega. Navidul, con el jamón no te la juegues.
Madrid Ferial, un espacio abierto al mundo. IFEMA ahora más que nunca se construye con las ideas de muchos y la ilusión compartida por todos. Con la infraestructura y los servicios que han consolidado el liderazgo de Madrid y que han hecho crecer su prestigio como gran plataforma internacional de negocios. Feria de Madrid, un espacio abierto al futuro.
Porque somos más que números y expedientes.
Seguros UMAS, seguros con asesoramiento personalizado.
Infórmese en el 902 10 10 73, 902 10 10 73. En confianza, Seguros UMAS.
Así suena un viaje a una remota selva tropical. Y así, un viaje a través del océano. Pero el viaje que mejor suena es el que escuchas ahora. El viaje de tu vida rodeado de los tuyos. Y da igual lo que hayas vivido hasta hoy. Lo mejor está por llegar. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
En COPE te queremos dar la bienvenida a nuestras nuevas mañanas.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
He vuelto.
Que aquí andamos y andaremos
y
hasta
durante la... 5 días a la semana.
Mi querido Luis del Val.
Mi querido Carlos Herrera.
No me tienes que convencer de
pues
eso.
Entonces... Celebro saludarle, señor Sostres.
Que me alegro mucho de saludarte, Manolo Lama.
Pues nada, yo también,
cabrón. Porque, damas y caballeros, lo que comienza a las 6 parece mentira, pero finaliza a las 12.
Todos los días desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Te lo vas a perder?
COPE. Estar informado. ¿Tienes dudas? ¿No sabes a quién dirigirte? La Federación Española de Parkinson, con la colaboración de Obra Social Caja Madrid, pone a tu disposición un servicio en el que distintos profesionales darán respuesta a tus consultas e inquietudes. Puedes contactar en el 902-113-942 y en la red social parkinsonpulsaon.org. Entra y pulsa el on.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. La noticia se lo venimos diciendo desde, contando desde hace algunos minutos. La última noticia, la última hora que tenemos, es que aumenta la tensión en Oriente Próximo porque Israel ha respondido al lanzamiento de cohetes por parte de los líderes de la Franja de Gaza. El Papa sale dentro de poco más de 2 horas para su viaje hacia Cuba y hacia Estados Unidos. Juan Pablo II, Benedicto XVI y ahora Francisco viajaron a la isla, donde el catolicismo, a pesar de la falta de libertad religiosa, ha seguido creciendo. En el aeropuerto de Roma, en Fiumicino, ahí está nuestra compañera Paloma García Ovejero. Paloma, ¿cuáles van a ser las claves de estas primeras jornadas del Papa en Cuba?
Pues las claves las ha dicho él mismo. Voy a construir un puente, voy a desbloquear la amistad entre Cuba y Estados Unidos, pero también voy como misionero y como peregrino a ver a la Virgen de la Caridad del Cobre. El mensaje del Papa será eminentemente pastoral, aunque en Cuba se esperan las palabras libertad, desbloqueo y cualquier tipo de alusión será bienvenida. Pero La intención del Papa es, sobre todo, hablar de la misericordia y llevar al pueblo cubano esa Evangelii Gaudium, esa alegría del Evangelio, dar a conocer a las nuevas generaciones la esencia del mensaje de Jesucristo que en Cuba apenas han podido descubrir. De momento, estamos todos en el aeropuerto de Fiumicino. El Papa llegará en aproximadamente hora y media y aquí le despide ya el obispo de la diócesis y Monseñor Gino Reali. Sobrevolaremos Italia, Francia, España, Portugal, Estados Unidos, las Bahamas y llegamos a Cuba a las 10 de la noche, hora española. Serán las 4 de la tarde en el aeropuerto José Martí de La Habana, donde le espera Raúl Castro.
Buen viaje, Paloma. La última hora desde Roma. La banca prudente, la banca siempre muy pendiente de no decir una palabra más alta que otra, la banca que normalmente no hace política, la banca que se dedica al dinero, al negocio, la banca ha hablado. Había hablado Obama, había hablado Merkel, había hablado Juncker, pero faltaba la banca. Y la banca ha sido rotunda, clara. Los bancos no quieren una Cataluña independiente. La banca está dispuesta a marcharse de una Cataluña no española. Ayer la Asociación Española de Banca y la Confederación de Cajas de Ahorros emitieron un comunicado en el que rechazaban la secesión porque va contra la Constitución y porque es necesario preservar la pertenencia a la zona euro. Inés Arrimadas, la candidata de Ciudadanos al Parlament, hablaba ayer y reproducía prácticamente lo que asegura el comunicado de la banca y de la caja de ahorros.
Hoy mismo, del sector bancario, de grandes empresas del sector bancario, que decían sin tapujos que evidentemente si seguían en estas circunstancias, si seguíamos con esta incertidumbre y si por supuesto se llevara a cabo lo que el señor Mas dice que quiere llevar a cabo, pues no tendrían más remedio que hacer cambios internos para salir de Cataluña y para poder ganar en tranquilidad y en seguridad jurídica en otras partes de España. Eso no nos lo podemos permitir en Cataluña.
Las elecciones catalanas cada vez se parecen más, guardando las distancias, al referéndum de secesión celebrado hace un año en Escocia. Hace un año, cuando estaba a punto de celebrarse ese referéndum, el Royal Bank of Scotland dejó claro que si ganaba el sí en favor del referéndum, se iba a marchar de Escocia a Inglaterra. Y ahora, en España, ha habido un pronunciamiento similar. ¿Quién forma parte de la CECA? La Caixa. ¿Quién es la Caixa? ¿Qué es la Caixa? La Caixa es el tercer banco de España. Por delante están Santander y BBVA. Pero ojo, Santander y BBVA están por delante de la Caixa porque tienen negocio fuera. En realidad, la Caixa es el primer banco por negocio en España. Además, tiene importantes participaciones en Gas Natural, en Fenosa, en Telefónica, en Repsol. La Caixa y el Banco de Sabadell, otro banco decisivo en Cataluña, son los que han impulsado esta declaración. Es decir, los dos grandes bancos, la Caixa mucho más grande que el Sabadell, han dicho que hasta aquí han llegado. Que si hay independencia, se vienen a Madrid. Hay que recordar que ha habido modificación de estatutos de la Caixa para hacer posible eso. O sea, la Caixa y el Sabadell ya tienen preparados sus estatutos para venirse a Madrid. En el gobierno había inquietud porque la banca no se pronunciaba. Bueno, pues ya tienen el pronunciamiento. La Caixa y el Sabadell se han hecho un Scotland. Lo han dejado bastante claro. Ayer la vicepresidenta del gobierno se mostraba satisfecha por lo que está sucediendo. Claro, porque es que todo el mundo ha hablado fuera de España y casi todo el mundo está hablando dentro de España. La vicepresidenta decía que Artur Mas ha gastado mucho dinero. En la Generalitat se ha gastado mucho dinero para fomentar las embajadas exteriores, que no ha servido para nada, porque no puedes convencerle de algo que es mentira y que es ilegal a alguien. O sea, no se paga con dinero un reconocimiento internacional cuando ese reconocimiento internacional está contra la ley.
Yo creo que uno se puede gastar mucho dinero y mucho esfuerzo en esas campañas, pero no se compra ni la razón ni la legalidad internacional ni el sentido de los tiempos, con lo que quizá debe dar explicaciones del dinero que se ha gastado en un rotundo fracaso.
Mas respondió ayer y su respuesta refleja hasta qué punto él aplica una plantilla, pase lo que pase.
han mogut el poder financer.
Han movido al poder financiero y han conseguido que el poder financiero diga que, según lo que hagamos el 27 de septiembre, nos quedaremos sin dinero. Han hecho todo lo posible para que la gente de Cataluña se asuste y no haga lo que en este momento hay que hacer. La decisión del pueblo de Cataluña vale mucho más que todo el poder político que haya en Madrid y que todos los poderes que movilice Madrid.
Y que todos los poderes que movilice Madrid.
Lo han escuchado, ¿no? Es decir, la culpa es de Madrid. Vamos a ver, se pronuncia el Sabadell, se pronuncia la Caixa, los bancos catalanes, pero a pesar de todo, esto es una cosa de Madrid. ¿Has visto cómo más aplica una plantilla? Pero hombre, ¿no has visto que quien está reaccionando son tus bancos, los bancos catalanes? ¿Por qué le echas la culpa a Madrid? A Obama, a Merkel, a Juncker, a la banca, se han sumado los empresarios que están organizados en torno al Círculo de Empresarios y han hablado de gravísimos daños por la secesión. Javier Vega de Seoane, que lo preside, el Círculo de Empresarios, puso ayer cifra a las deslocalizaciones que se han producido, al daño que ya se ha producido, a las empresas que se han marchado.
Sin irnos al futuro, ya en el pasado, o sea, el año 2014, se han deslocalizado casi 1.000 empresas en Cataluña. En este clima, pues que era muy inquietante, ¿no? Ya está pasando.
Bueno, y a todo esto se ha sumado además una condena, un toque de atención por parte de la Junta Electoral Central. El PSC recurrió ante la Junta Electoral Central por el modo en el que Artur Mas compareció el fin de semana pasado tras la manifestación independentista que tuvo lugar durante la diada. Y la Junta Electoral Central ha dicho claramente que Mas ha utilizado la televisión pública para lanzar un mensaje ideológico. No es el primer pronunciamiento de la Junta Electoral Central. Este órgano ya declaró que la transmisión de la manifestación no era conforme a la ley. Habitualmente las televisiones autonómicas, bueno, pues siempre favorecen al presidente que hay en la comunidad autónoma. Pero lo de TV3 es otra cosa. TV3 ha estado favoreciendo lo que los independentistas llaman la Constitución Nacional. O sea, mañana, tarde y noche, en los programas, no ha sido solo una manipulación o un sesgo de la información en los informativos. Es que todos los programas han reflejado un patrón de comportamiento, el de el buen catalán, y el buen catalán no puede sentirse catalán y español. La televisión es una gran máquina de manejar sentimientos, y en TV3 se han manejado esos sentimientos para crear la necesidad de la independencia. Frente a ese bombardeo constante, llama la atención la falta de un trabajo cultural, tranquilo, continuo, en favor de una identidad catalana no conflictiva. Se ha hecho evidente lo que ha sucedido en las últimas décadas, que el constitucionalismo en Cataluña no ha realizado su labor. El constitucionalismo no consiste solo en defender, in extremis, la unidad de España. Requiere una tutela efectiva de la libertad de los catalanes, que no se ha producido, y la lengua es un claro ejemplo, y requiere la vertebración de un discurso basado en la experiencia positiva de una Cataluña española. Cuando hablamos de discurso no es que la gente salga y hable mucho. Hablamos de un trabajo cultural, de un trabajo también en lo emotivo sobre esa Cataluña española. Y ese trabajo cultural ha faltado. Ha habido una incomparecencia cultural del constitucionalismo en Cataluña. Seguimos pendientes de la crisis de los refugiados. Hay tensión entre Croacia y Hungría. Las autoridades húngaras han interceptado un tren que trasladaba refugiados de Croacia a Hungría y, según los húngaros, han desarmado a 40 policías croatas. Dicen los croatas que no les han desarmado. Ayer, aquí en España, el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, denunciaba la incapacidad política frente a esta crisis.
Los líderes son los ciudadanos, son las gentes. Los políticos van detrás, van siempre detrás. Y no pueden ocultar un interés absolutamente morboso. Van detrás porque no quieren perder las prerrogativas que perderían si se colocasen a la altura de la ciudadanía o delante de la ciudadanía.
Carnicer lleva más razón que un santo. Si hay este lío con los refugiados, si está pasando lo que sucede en Hungría, si Alemania está desbordada, si Croacia está desbordada, es porque los líderes políticos, Europa, no ha respondido adecuadamente. No es verdad que hayan llegado más refugiados de los que podemos absorber. Eso no es verdad. Lo que ha pasado es que, como vamos por detrás, como los líderes políticos van por detrás, se ha creado esta crisis. Pero si se hubiera aprobado ya la cuota de refugiados, si se les estuviera recibiendo, identificando rápidamente y a través de un pasillo humanitario llevándolos a los diferentes destinos, la crisis no sería tal crisis. Si estamos esperándolos, si muchos españoles, por ejemplo, han dicho que quieren ayudar, el problema es que no se está organizando bien esta crisis. 8 y 11, 7 y 11 en las Islas Canarias. Han sucedido y están sucediendo más cosas, se las contamos con la ayuda de Nicolás Rubio y de Paloma Estrada. Cuenta atrás para las elecciones de Grecia.
Pablo Iglesias participó anoche en el cierre de campaña de Tsipras. Los sondeos dan un empate técnico de Syriza con los conservadores de Nueva Democracia en las elecciones que se celebran este domingo.
La oposición venezolana sale hoy de nuevo a las calles.
Ha convocado para este sábado manifestaciones en las principales ciudades del país a favor de la liberación de Leopoldo López y en defensa de una transición pacífica en Venezuela.
Estados Unidos negocia con Rusia una solución en Siria.
Los dirigentes de ambos países podrían reunirse en los próximos días. La guerra en Siria dura ya 4 años y ha dejado 240.000 muertos y millones de refugiados.
El Ayuntamiento de Madrid empeora su deuda.
Standard & Poor's alerta de riesgo de impago tras 100 días de Manuela Carmena al frente del Ayuntamiento. La agencia de calificación denuncia la opacidad de la auditoría puesta en marcha por el consistorio y advierte de que puede llegar a bono basura.
Y atención, porque suben algo las temperaturas en este último fin de semana del verano. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
César Lumbreras en Agropopular.
Este sábado estamos en La Coruña y, como no podía ser de otra manera, hablaremos del conflicto lácteo en Galicia y también de lo que decidieron los ministros de Agricultura de la Unión Europea. A España vendrán 25,5 millones de euros para el sector lácteo. También les contaremos que siguen bajando los precios del porcino de capa blanca.
César Lumbreras te informa este sábado en Agropopular. A partir de las 8:30 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Una cita histórica. Un recorrido para sellar lazos entre dos países que vuelven a estrecharse las manos. Cuba y Estados Unidos. Sigue en directo con 13TV la llegada del Papa Francisco a La Habana. Esta noche en La Marimorena.
Para salvar la vida en el planeta.
13TV. Un aire nuevo.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a la calidad de nuestras carnes seleccionadas.
Tan buenas como los precios frescos de Hipercor.
Lomo de buey de Irlanda o novillo argentino a 15,95 € el kilo.
Acostúmbrate a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
La Orquesta Nacional de España arranca su temporada.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Enric Millo es el candidato del PP, el cabeza de lista del PP, por Gerona o Girona, que es como se dice ahora. Señor Millo, muy buenos días.
Muy buenos días, gracias.
¿Qué decimos, Gerona o Girona?
Bueno, se puede decir Gerona perfectamente, aunque en Girona, pues los que vivimos allí ya nos hemos habituado a llamarle Girona, ¿no? Es como si a mí me puede llamar Enrique perfectamente, pero no me conoce más por Enrique. O sea...
Ya, claro, no, hay gente que si le dices el nombre traducido a español, pues se molesta.
No,
al contrario. No se molesta,
oiga,
¿no?
Mi madre toda la vida, me llamó José Enrique, toda la vida.
José Enrique, sobre todo cuando le reñía, José Enrique. Vamos a ver, ¿qué darían ustedes por un buen resultado en este momento? Cataluña para el Partido Popular.
Bueno, estamos dándolo todo, porque Cataluña necesita un cambio de gobierno y Cataluña necesita sacarse de encima a estos políticos irresponsables que han metido a Cataluña en un callejón sin salida con el objetivo de romper Cataluña y separarla del resto de España, lo cual perjudica gravemente ya hoy en día los intereses generales de todos los catalanes, y si consiguieran una victoria, pues realmente nos meterían en un lío tremendo que perjudicaría mucho a las empresas, a la economía, al empleo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estamos dándolo todo y creo que vamos a dar una sorpresa para que todo el mundo vote ese día, ¿no?
Bueno, vamos a ver si hay la sorpresa, pero de momento las encuestas, no hay encuesta que le repita el resultado del 2012, los 19 diputados que consiguió Galiza Sánchez Camacho.
Sí.
Le dejan muy por detrás. ¿Qué ha hecho mal el PP? ¿Ha puesto tarde el candidato? ¿El señor Margallo ahora hablamos del señor Margallo. ¿Por qué dan esto las encuestas?
No, vamos a ver finalmente cuál es el resultado. Yo las encuestas me fío poco, es como yo me las tomo como los perfumes, ¿no? Que hay que olerlos de alguna cierta distancia, pero si te pegas un trago te emborrachas, ¿no?
Yes.
Entonces, vamos a ver qué pasa. El Partido Popular en Cataluña, nunca las encuestas han acertado en estos resultados. En las últimas elecciones nos daban 15, 16 y al final tuvimos 19.
Sí.
Por lo tanto, vamos a ver, aquí todavía existe una situación anómala que en cierta medida apunta a una situación casi pues poco democrática, vamos a decirlo así, de personas que votando al Partido Popular pues prefieren no decirlo, no confesarlo públicamente, ¿no? Para evitar la marginación que a veces sufren los pueblos, especialmente los pueblos más del interior, porque la intoxicación y la presión de los medios públicos de comunicación en Cataluña pues les hace parecer como anticatalanes, ¿no? Desde a mí mismo, que soy catalán, nacido en Cataluña, que mi catalán es mi lengua materna, que hablo en catalán con mis hijos cada día, etcétera, a mí me llaman traidor y anticatalán por el mero hecho de defender mi condición de catalán y español y de defender que los catalanes no queremos ser separados de España porque somos españoles, ¿no? Entonces, por este mismo hecho, a mí, pues, bueno, me insultan, me llaman de todo, pero yo lo menos importante es que me lo hagan a mí, porque yo estoy dando la cara por esto, pero a los miles y miles y miles de catalanes que cuando se pronuncian públicamente pues son marginados desde este punto de vista, pues también en una encuesta no siempre dicen la verdad. Pero vamos a ver cuál es el resultado final, y es evidente que alguna cosa no habremos hecho bien, pero yo más bien lo sitúo en el terreno, tal vez no haber tenido la capacidad de tener altavoces en los medios de comunicación suficientes o incapacidad para explicar bien pues en fin los beneficios que tiene para Cataluña formar parte de España y lo muy bien que le ha ido hasta ahora y lo muy mal que le iría si realmente estos independientes ganaran. Pero es evidente que la manipulación de la información y la manipulación, el mal uso de los medios públicos de comunicación que se hace en Cataluña tiene mucho que ver con la conciencia que ha ido calando en personas de muy buena fe que se han creído las mentiras y las medias verdades que se explican alrededor de este fenómeno, ¿no? Y lo cual provoca esta situación en Cataluña.
Señor mío, ahora que no nos oye nadie, el ministro de Asuntos Exteriores, el señor Margallo, ¿les ha roto la campaña?
No, ¿por qué?
Ustedes estarán incómodos con lo del debate del miércoles. No, hombre, que venga el ministro de Asuntos Exteriores, además con su agenda propia, diciendo que le den el IRPF a Cataluña, que no lo dice el PP, que lo dice su ministro de Exteriores, hombre, pues a ustedes igual no les ha venido bien, ¿no?
No, en absoluto. El ministro de Exteriores, el hecho de que esté presente en Cataluña durante la campaña ya nos favorece. De todo lo que sea presencia del gobierno de España, del Estado, para explicar nuestra posición, lo que el gobierno de España ha hecho por los catalanes, que es muchísimo, y para desmentir esa cantidad de calumnias que se lanzan sobre el Estado, sobre España, etcétera, esto es positivo. Por otra parte, hay un hecho, hay un fenómeno en Cataluña hoy en día que es absolutamente inadmisible, y es que el señor Mas y el señor Junqueras, que saben perfectamente que si Cataluña saliera de España quedaría fuera de la Unión Europea, con el perjuicio que este provocaría con los catalanes, sigue mintiendo, hoy todavía mintiendo a todos los catalanes, diciendo que esto no es cierto, y que no importa lo que diga el presidente de la Comisión, el presidente del Parlamento, el portavoz...
Los pronunciamientos son claros.
Esto es muy importante dejarlo claro, desmentirlo. Entonces, ¿quién mejor para dejar claro esto que el máximo responsable de la diplomacia española, ¿no?
Una última cosa. Vamos a ver. No estamos muy preocupados por una posible declaración de independencia porque vendrá el Constitucional, la suspenderá y ya está. Si nos preocupa más la calle, ¿no? Que haya manifestaciones, que haya tensión social. Claro, el señor Albiol dice que él sale a la calle si hay, si hay una declaración a favor de la independencia. Esto puede tensar mucho, ¿eh? Unos y otros en la calle, ahí sí puede empezar el lío.
Bueno, yo diría que el lío ya lo tenemos, ¿eh? Y el lío...
Pero puede ser todo susceptible de empeorar.
Sí, claro, lo que pasa es que, claro, parece ser que aquí solamente tienen derecho a salir a la calle los que defienden la independencia, ¿no? Porque,
es cierto.
Y además con el apoyo de los medios de comunicación públicos, con recursos públicos, con la Televisión de Cataluña 6 horas en directa siguiendo la manifestación. Claro, entonces parece ser que únicamente tienen derecho ellos. ¿Qué pasa? Que la mayoría de los catalanes, que son gente de bien, que somos gente que queremos seguir siendo catalanes, y españoles, y que no queremos que esto se modifique, porque no queremos que nos quiten lo que tenemos, claro, lo normal es no salir a la calle a pedir que no te quiten lo que tienes, porque nadie ha dicho que lo va a quitar, ¿no? Entonces, lógico que salgan los que quieren romper, los que quieren dividir, los que quieren, ¿no? Ahora bien, Claro, si esto legalmente pues llega a mal puerto y esta gente que quiere romper y dividir gana las elecciones de manera clara y evidente y conforman un gobierno que va a declarar la independencia unilateralmente, con lo cual pues nos quedamos, en fin, sin poder pagar ni las pensiones de los jubilados en Cataluña, pues esto hay que impedirlo. Evidentemente la ley actuará, todo el mundo lo sabe, pero habrá que hacer frente también, evidentemente, si es necesario, ¿por qué no?, en la calle. Es decir, llegará un momento que esto, pues si va por ese camino, evidentemente una cosa explica la otra. Pero vamos, yo le manifiesto mi confianza, porque estoy pisando la calle cada día, que escucho algo que me gusta mucho.
¿Qué es?
Escucho personas que se acercan a mí y me dicen, mire, hace tiempo que no voto.
Bueno.
Incluso no había votado nunca al Partido Popular. Había votado al Partido Socialista. O incluso en las últimas voté a Ciudadanos. Pero me he dado cuenta que ustedes son los únicos que hoy nos pueden sacar de este lío y no me puedo quedar en casa. Por tanto, voy a ir a votar. Esto es lo más importante, porque esto garantiza que una gran participación pueda dejar claro que la mayoría de catalanes no son independentistas y a esta gente se les desmonta el chiringuito.
Señor Millo, suerte. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos
muchísimas
días.
Gracias. Un abrazo a todos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Estamos terminando estas dos horas y media de información y de análisis. Antes hemos repasado la prensa. Yo hoy me quedo con una foto que publica La Vanguardia. Es una imagen que tiene poco que ver con la actualidad. Bueno, tiene poco que ver con la actualidad informativa, pero mucho que ver con la actualidad de muchas familias. La imagen tiene tres protagonistas que aparecen entrelazados, cogidos los tres por las manos. El personaje de la izquierda es un hombre que peina canas. Están de espaldas los tres. El personaje de las canas viste de forma modesta y se agacha para hablar con un niño que, este sí, viste a la moda, con camiseta a cuadros, deportivas y vaqueros. La tercera figura es la de la abuela. Tampoco le vemos la cara. Pero a todas luces se adivina que es una mujer animosa y alegre porque luce una camisola con un estampado de colores vivos. Grandes flores rosas sobre fondo verde y azul. Para la madurez de la vida, que una no tiene por qué andarse con complejos por haber cumplido algunos años. Los dos abuelos giran el torso para escuchar al niño. La conversación es intensa entre el niño y el abuelo, a juzgar por cómo el mayor le escucha. Publican esta imagen para ilustrar un reportaje sobre el esfuerzo que han hecho los abuelos para amortiguar la crisis y cuentan la historia de un funcionario jubilado que paga las clases extraescolares de sus nietas, la compra semanal en el súper y da una ayuda ocasional. Dice la información que la capacidad de los abuelos para ayudar se ha debilitado. Y al leer esta información, uno piensa que lo sorprendente es que haya llegado tan lejos esa ayuda, que no estaba escrito que los abuelos se quitaran el pan de la boca para dárselo a los nietos, y eso es lo que ha pasado. Esta generación de mayores ya lo hizo con sus hijos y lo ha vuelto a hacer con los hijos de sus hijos. Y como todo lo importante, lo damos por supuesto. La crisis ha traído una de esas justicias poéticas que de vez en cuando nos ofrece con ironía el destino. Como no había dinero, los niños se han estado criando con los abuelos. ¿Y eso qué han ganado? Un niño con abuelos gana una ternura aquilatada por el paso del tiempo. A un niño con abuelos, la vida le llega con el pozo que sabe diferenciar lo verdaderamente importante del afán inútil. Un niño con abuelos aprende a hablar no como habla la televisión, sino como hablaba la gente cuando las palabras iban directas a las cosas. Un niño con abuelos no pierde tesoros que están a punto de desaparecer. ¿Y de los abuelos qué podemos decir? Que de lo que ganan los abuelos también hay que hablar, ¿eh? Que una casa con niños nunca se hace vieja. Que una casa con niños siempre tiene sorpresa por todo. Por el pájaro que canta, por el frío que hace el agua dura, por la luz que entra, por la canción que ensuena. Porque en una casa con niños siempre hay canciones, siempre hay preguntas, siempre hay caprichos, siempre hay noches de desvelos, siempre hay palabras estrenadas. En una casa con niños siempre hay juegos, siempre hay risas, siempre hay llantos. Que en una casa con niños la vida sigue siendo fresca, la vida sigue siendo regalada. Que nos den siempre una casa con niños. Así terminamos estas dos horas y media de información y de análisis. Que tengan un estupendo fin de semana. Les iremos contando cómo va esa ese viaje del Papa a Cuba. Hemos hecho un gran despliegue. Dentro de pocos minutos, Paloma García Ovejero se sube al avión papal y ya están listos nuestros corresponsales, que les van a contar todos los detalles. ¡Buen sábado!
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Llego justo para bañar al niño antes de ir al cine.
Subiremos a segunda B.
Puede ir a clase.
Podemos abrir oficina en Valencia.
Reunión, comida, reunión. Tenis y plan de chicas.
Como no tengo que aparcar, me ducho y salgo pitando al concierto.
Si sabes cuándo llegas, puedes hacer planes.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Parece que se tarda mucho tiempo en colocar correctamente a tu hijo en la silla del coche. Sin embargo, se tarda mucho más en dejar de arrepentirse por no haberlo hecho. El 70% de los niños viaja sin el sistema de retención adecuado. 9 de cada 10 lesiones infantiles se podrían evitar usando estos sistemas. 9 de cada 10 padres podrían evitar mucho con muy poco. ¿Merece la pena ahorrar ese tiempo? Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Puedo sentir cómo se acerca.
Dios, Susan, dime, ¿qué te acecha?
¿No lo ves, John? ¡Es el gripazo!
La noche del gripazo incipiente, un terror ancestral que acecha a cualquier autónomo. Por eso en Bankia regalamos un seguro de baja laboral de un año al contratar un préstamo profesional. Promoción válida hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en bankia.es.
Al ser humano le gusta dejar su huella en lo que de verdad le importa. Y a nosotros también. Por eso en Hipercor le hemos puesto nuestra marca a miles de productos. Hipercor, precio hiper mejor. Siempre así, a tu manera,
siempre. En COPE, Ángel Expósito también es información.
Esa operación conjunta entre Marruecos y España.
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Lo primero que hacemos es actualizar la información, contarte que
lo analiza.
¿Cómo se puede ser tan egoísta y tan miope?
Te lo acerca.
COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
De lunes a viernes, de 3 a 7. La tarde con Ángel Expósito.
COPE, estar informado.
Lo normal a los 5 años es que quieran ser superhéroes o astronautas. Lo normal a los 8 años es que quieran ser veterinarios o deportistas. Lo normal a los 11 años es que quieran ser estrellas del pop. Lo normal a los 13 años es que se inicien en el consumo de alcohol. Y esto no debería ser normal. Hablar con ellos hoy evitará un mal trago mañana.
COPE participa en esta acción.